En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en este martes 13 de junio. Martes 13. Ya decía yo que el día era medio raro. Claro, claro. Martes 13 de junio. Pues mira, me he dado cuenta a las 11:30 de la noche, cuando ya solo queda media hora. Caso Mbappé. Que ayer fue noticia, hoy ha vuelto a ser noticia. Y además de manera importante, ¿eh? Hoy ha confirmado Mbappé que sigue en el Paris Saint-Germain, que su intención es seguir en el Paris Saint-Germain hasta 2024. En este día, que ha sido intenso para el jugador, ha emitido dos comunicados. Primero, en France Press, donde ha lamentado que el Paris Saint-Germain filtrase ayer al equipo que no iba a ampliar su contrato, dice en esas declaraciones a France Press que ya informó al Paris Saint-Germain hace un año de que no seguiría hasta 2025 y que ahora simplemente lo que ha hecho es recordárselo. Y horas después, Mbappé ha contestado a una información de Le Parisien en la que se afirmaba que su intención era fichar por el Real Madrid este mismo verano. Mbappé ha reaccionado de manera contundente a través de las redes sociales, donde ha dicho: son mentiras, ya he dicho que seguiré la próxima temporada en el Paris Saint-Germain, donde estoy muy contento. Un mensaje con el que, insisto, ha confirmado que su intención es seguir un año y no los dos que podría continuar en el Paris Saint-Germain. El caso es que luego por la tarde, L'Equipe ha informado de que el Real Madrid llegaría a dar 200 millones por Mbappé y que el Paris Saint-Germain esto lo vería incluso con buenos ojos. Ahora estamos en París para saber cómo está realmente esta historia y ahora analizamos los movimientos. Si lo de hoy es definitivo o es una jugada más en este tablero de ajedrez que hay entre Paris Saint-Germain, Real Madrid y Mbappé. Por cierto, el equipo francés continúa trabajando en nuevas incorporaciones. Está negociando con el Mallorca el fichaje de Canning Lee a cambio de 22 millones de euros. El Madrid, por su parte, está pendiente, además de Mbappé, de la continuidad de Luka Modric. Hoy Modric ha hablado en plena concentración con su selección, tiene partido mañana, no ha confirmado si va a seguir o no vistiendo de blanco. Este es Modric.
Tengo un partido muy importante por delante y el foco lógicamente está en la selección. En cuanto a mi futuro en el Real Madrid, ya he dicho lo que quiero en muchas ocasiones y no me gustaría repetirlo. No me gustaría hablar de estas cosas. Después de la selección ya podemos hablar de todo, pero ya sabéis que mientras pueda yo estaré aquí.
Mientras pueda, estaré aquí. Se refiere al Real Madrid, Luka Modric. Como pasó lo que pasó con Benzema y la declaración del día del Marca Leyenda, yo ya no sé lo que se dice, lo que no se dice, lo que se calla o lo que no se calla. A ver si podemos aclarar también algo sobre el futuro de Luka Modric. Croacia, que ya saben que juega mañana la primera semifinal de la Liga de Naciones contra Holanda. Messi ha hablado también en el día de hoy. Lo ha hecho en China, en un medio que se llama Titan Sport. En China son muy dados a pagar por las entrevistas. Los medios de comunicación dicen: queremos a Messi. Y a lo mejor sueltan un kilo por una entrevista con Messi. Es una barbaridad, sí, sí. Hay medios en China que pagan mucho a los jugadores. Y como está allí la selección argentina, pues a lo mejor, no digo que le hayan pagado, pero a lo mejor este medio ha aprovechado y ha tirado de Messi. Y le ha preguntado por el Mundial, esta televisión china. Por el próximo Mundial, el del año 2026. Esto ha dicho Messi.
No, bueno, en realidad lo dije algunas veces. Yo creo que no, que este fue mi último Mundial. Y bueno, ahora iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no creo que llegue al próximo Mundial.
No creo que llegue al próximo Mundial. en principio este ha sido mi último Mundial, el que ha ganado. Yo creo que haría bien Messi en cerrar su etapa en el Mundial, en los Mundiales, levantando la Copa, como la levantó en Qatar, y parece que es lo que va a hacer. Por cierto, más de selecciones, Rubiales ha confirmado que el amistoso que hay entre España y Brasil, previsto para marzo de 2024, con el que ambas selecciones firman ese tratado contra el racismo, se va a jugar en el nuevo Bernabéu, que ya estará finalizado para marzo, insisto, de 2024. Ha habido un partido amistoso de la selección sub-21 en Las Rozas. España 1, México 1. Se adelantó México en el minuto 13 y empató España con un gol de Aymar Oroz en el 18. Y tenemos protagonista. Bueno, voy a saludar a todos los comentaristas que están esta noche en el partidazo. Y vamos hasta Las Rozas. Está aquí Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Bonsoir.
Bonsoir. Y está Manolo Lama en Echede, en Holanda. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño, aquí me tienes.
Perfecto, ahí te tengo. Y tengo a Carlos Ganga en Las Rozas con un protagonista que es campeón de Europa, nada menos. Hola, Ganga.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. Estoy, sí, con un campeón de Europa, con un chico de 22 años que acaba de llegar a la concentración de la selección española sub-21, después de hacer historia con el Manchester City ganando la Champions y también, por supuesto, festejando con los Haaland, Grealish y compañía. Es Sergio Gómez, que va a estar en el europeo que arranca la próxima semana y ya te está escuchando aquí en la sintonía del partidazo.
Muy buenas, campeón.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Resaca o no hay resaca?
No, la verdad.
¿No?
Sí, bueno, un poco, pero bien, bien.
¿Bien, bien? ¿Qué quiere decir? ¿Que no te ha dolido ni la cabeza? ¿No has tenido que tomar ni un Speedifen para tranquilizar un poco?
No, eso es otro.
Yo
estoy recuperado y la verdad que bien y con ganas de, ya de empezar a entrenar.
A Grealish hay que meterlo en la fábrica de Speedifen directamente. O sea, en el tonel del Speedifen, darle dos baños María dentro del Speedifen y luego a ver si se recupera. Oye, vaya fenómeno, tío. O sea, estamos impresionados.
Sí, la verdad que en las últimas 48 horas se las ha tomado en serio y se lo ha pasado en grande.
Se las ha bebido las últimas 48 horas.
No, pero una cosa, sí. Es que hay una cosa en la vida que es ahora mismo, pones TikTok o Instagram y pones Grealish y puedes echarte el día entero riéndote y pasándolo bien, ¿eh?
Sí, encima como hay muchos vídeos, siempre ves vídeos nuevos, o sea que...
Sí, claro. Yo creo que ya le está cogiendo recopilatorios de otras fiestas, es imposible que haya hecho tantas cosas en dos días, macho, imposible.
No, la verdad que bueno, era para celebrarlo, ha hecho una grandísima temporada, así que el míster le dio permiso para hacer lo que ha hecho.
Vale. Ahora te pregunto por la selección, por la sub-21, pero solo una cosa, sí. ¿Cómo fue? O sea, estoy perdido. ¿Fuisteis todos a Ibiza después del partido o fuisteis el domingo o el lunes? ¿Eso cómo fue?
Sí, bueno, tuvimos como la rúa era
el lunes
tuvimos un día ahí para poder ir a Ibiza y sí, fuimos casi todos los jugadores.
Fuisteis casi todos, y fuisteis todos en el mismo avión, y llegasteis a Ibiza, y ya luego el lunes fuisteis a Manchester.
Sí, el lunes por la mañana salimos para Manchester.
Pero yo, las imágenes que vi eran en el avión grande del Manchester, en el Etihad, en un avión gigantesco ahí, llegando al aeropuerto de Manchester.
No, cuando llegamos a Manchester cambiamos de avión y nos fuimos los jugadores solo.
¡Ay, amigo! Vale, perfecto. Bueno, y Rodrigo tiene que estar... Bueno, Rodri tiene que estar, que no le entra, vamos... Más el ojo del cuerpo, ¿no?
Sí, muy contento. Después del partido estaba súper emocionado. Yo creo que luego pues lo pudo asimilar un poco más y la verdad que se lo merece por la gran temporada que ha hecho. Ha estado espectacular todo el año y ojalá pueda culminarlo ahora con otro título más con la selección.
Oye, fuiste un afortunado, ¿eh? Que tú, a ti te dejaron ir. Hubo otros compañeros que tenían partido el fin de semana y no pudieron, ¿eh? Yo me alegro, porque estuvieras. Lo que me parecía injusto es que no fueran los otros también a jugar fase de ascenso con el Barça B.
Alavés.
El caso del Alavés, claro.
Bueno, no sé, al final son decisiones que tiene que tomar la federación, creo que era por un tema de UEFA que obliga a que los jugadores tengan que estar con su club y bueno, la federación tomó esa decisión y nada, yo agradecerle solo por dejarme estar con mi club para poder jugar la final.
Bueno, ¿y cómo llegas al Europeo Sub-21? Que recordemos, arranca el miércoles 21, a las 9:45, Rumanía-España, en Bucarest, contra Rumanía.
Sí, con muchas ganas, con mucha ilusión. El equipo me han dicho que ha estado entrenando muy bien. Yo creo que hoy ha sido una buena prueba para prepararnos para el partido del miércoles. Y bueno, con muchas ganas, como te digo, ilusión, y ojalá podamos traernos pues el sexto europeo sub-21 para la federación, porque sería un éxito para ellos y para nosotros.
¿Cambia mucho entrenar y jugar con las megaestrellas con las que entrenas y juegas en el City, y de repente hacerlo con chavales de tu edad, de tu país? ¿Es otra forma de ver el fútbol?
Bueno, al final también tenemos nosotros aquí estrellas, jóvenes promesas, ¿sí? y la verdad que es un gusto estar aquí, tanto aquí en la selección como en Manchester City. Yo creo que tenemos un equipazo y podemos hacer grandes cosas.
¿Tu grupo de amiguetes ahí en la selección, sobre todo en la sub-21, quiénes son?
Bueno, pues con los que más tiempo llevo aquí, al final pues llevo mucho tiempo, casi 7 años, y sobre todo con Miranda, Abel, Hugo, que hemos estado todos estos años juntos, y la verdad que ojalá podamos hacer el triplete, porque sería algo histórico.
7 años ya llevas,
Sí, sí, desde la sub-15 empezamos todos, de la sub-16.
Estás para partido homenaje ya, macho, tienes que pensar ya en el homenaje.
Sí, bueno, pues darle las gracias a la federación por confiar en nosotros, porque bueno, estamos muy agradecidos, y que es verdad que nosotros se lo hemos recompensado con títulos, y ojalá pues lo podamos hacer otra vez en este Europeo Sub-21.
Tú estás por la varita, o sea, llevas 3 esta temporada.
Sí, ojalá caiga el cuarto.
Otro más, solo en primas te va a meter un palo Hacienda que vas a flipar. No sé cómo se portará Hacienda ahí en Inglaterra, pero vamos, si fuera en España...
Bueno, pues igual que en España.
¿Sí? El 50%, sí, sí. O sea que, pues, sí, bueno, pues sí, nada. Me alegro mucho de hablar contigo, campeón. Que tengas mucha suerte y que finalices bien el año. Ya hablaremos en el europeo.
Ojalá que sí, muchas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo. ¡Ganga!
Sí, Juanma.
¿Algo más desde Las Rozas?
Nada, como decías tú, debutamos el próximo miércoles contra Rumanía. Los otros dos rivales son Croacia y Ucrania. Y mañana, importante, el seleccionador Santi Denia va a tener que hacer 4 descartes. Dio una prelista de 27, solo pueden ir 23, así que se van a caer 4.
El europeo arranca el miércoles 21, insisto, contra Rumanía. Estamos en un grupo en el que está Croacia y Ucrania, además. Los cuartos de final, primer fin de semana de julio. El miércoles 5 de julio, la semifinal. Y el sábado 8 de julio, la final, que es en Georgia, la final. Este es el Europeo Sub-21, que contaremos aquí también en la cadena COPE. Pues Ganga, un abrazo, gracias.
Gracias, buenas noches.
Gracias, hasta luego. Pues este era Sergi Gómez, el jugador del City, que es un buen futbolista, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que en el City ha tenido poco espacio.
Claro.
Y además pasa una cosa muy curiosa, el City le fichó como lateral izquierdo, porque a nivel de clubes ha estado jugando últimamente de lateral, pero en la selección juega más arriba, de media punta, de extremo izquierdo. Tiene mucho talento, una pena que... A mí siempre me da pena que esos jugadores, al final, en equipos tan grandes, no tengan continuidad. Yo creo que un chico tan joven lo que tiene que hacer es jugar, y vamos a ver si aguanta en el City, que al fin y al cabo es campeón de Europa, o va a otro sitio donde pueda tener más continuidad.
Podrá contar que ha sido campeón, Juanma, de Europa, y que ha ido a la fiesta Grillis, que no es poco, ¿eh? Sí. Va a poder contar en tu vida.
Digo que en algunos partidos Guardiola ha hecho con él algo parecido a lo que hace con Stones. Jugaba de lateral izquierdo y cuando recuperaba la pelota del City, se metía como segundo medio centro. Porque es un jugador polivalente, como te decía Uzquiano. El problema es que el City este año se ha dado cuenta Guardiola que para ser campeón de todo hay que tener 4 grandes defensas, que por cierto los 4 son centrales, y la posición de lateral por la que tanto y tanto dinero pagó Guardiola en temporadas anteriores ha quedado prácticamente olvidada en ese equipo.
Sí, sí. 11:43, hay más sonidos y más cosas que les tenemos que contar. ¿Recuerdan que la semana pasada estuvo en un programa de la cadena COPE en Cádiz, que se emitió desde el restaurante Timón de Roche, Manuel Vizcaíno, el presidente del Cádiz, y que estaba muy mosqueado por el fichaje del Pacha Espino por el Getafe, que terminaba contrato con el Cádiz y ha firmado con el Getafe? Vizcaíno dijo esto en COPE.
Equipos como el Getafe y presidentes como el presidente del Getafe son el malísimo ejemplo de un fútbol que ya ha desaparecido, un fútbol de trampa. Son métodos y maneras que están denunciados, insisto, y que yo le digo a la Liga, le digo a Javier Tebas, que ese fútbol ya no existe, y lo que tenemos que hacer es que a ese tipo de comportamientos castigarlo. Y yo, si yo fuera y fuera por mí, yo el Getafe descendería de categoría por el comportamiento que ha tenido.
Esto dijo Ángel Torres en COPE. Y esto ha dicho hoy Esto dijo Vizcaíno en COPE. Y esto ha dicho Ángel Torres, el presidente del Getafe hoy, en la presentación de las equipaciones de la próxima temporada.
Cuando me molestó fue en la Liga, y estoy pendiente que ahora que hay comisión delegada el día 22, de que pida disculpas. Ahora tenemos la sentencia de la Liga y de la Federación. Y le he dicho que se dedique a trabajar y a hacer cosas, no chisme, porque lo que quiere es que estar en la prensa y conmigo, ¿no? Es decir, porque el fútbol eso no es hacer trampas, además ya digo, como van a emisoras con preguntas preparadas, pues así pasa, que se meten en charcos que luego para salir más complicado.
Ángel, ¿y si no pide disculpas?
¿Has visto cómo se ha callado? O sea, ¿ves cómo llevo unos días calladito?
A emisoras con preguntas preparadas. No sé, de verdad, no sé a qué se refiere Ángel Torres. Tú has estado hablando un buen rato con él, Fouto.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿A qué se refiere con eso de que va a
emisoras? Bueno, él lo que se refiere es a emisoras amigas.
Emisoras amigas.
Claro.
Lo que era él con De la Morena y Onda Cero, por ejemplo, que iba
no
todas
es,
semanas.
No es que, hombre, pues seguramente con José Ramón tuviera más afinidad que contra otros presentadores, eso es lógico. Igual sí. Que seguramente habrá presidentes o habrá jugadores que tengan más afinidad contigo.
Sí.
Pero
sí,
seguramente
sí.
Se refiere a eso, no a que tú le pases las preguntas sí.
A mí
nadie.
Es que con Ángel Torres me pasa lo mismo que con García. Debería responderles a los ataques que lanzan, pero siento que es de mala educación. Porque considero que son personas mayores ya. Lo digo totalmente en serio. Creo que son personas mayores que no merecen los ataques. Hay que entenderles. Hay que entenderles a los dos. Son personas mayores. Y a veces tienen desconexiones brutales a la hora de pensar y de razonar. Por tanto, yo les entiendo perfectamente. Es todo lo que puedo decir de los dos.
Bueno, Ángel Torres es campechano. Es así, es muy natural. Él, claro,
No. Pregunta... Pero es hiriente. Es campechano, bueno. Hiriente. O sea, se puede ser campechano y ser buen tipo. O se puede ser campechano y ser un faltoso, que es lo que es Ángel Torres. Un faltón. Pero luego lo escuchamos, lo que ha dicho. Porque luego confirmó, digo que está mayor porque primero confirma que sigue Bordalás y luego lo desmiente y tal. En fin, un lío del presidente del Getafe. Más cosas. Yuri Berniche, el jugador del Athletic Club. Berchiche, está lesionado de importancia. Tiene una fractura en el peroné de la pierna derecha. La fractura le viene de la entrada que le hizo Carvajal en el último partido de Liga, minuto 85, una entrada que no venía a cuento. Vio, por cierto, solo amarilla.
Solo amarilla.
Roja, Carvajal, claro. Merecía roja. Y tiene esa fractura en el peroné. No hay fecha de vuelta. Vamos a ver si está para el inicio de la próxima temporada, dice el Athletic. Víctor Francos será el nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes. Lo mejor de esto es que estamos conociendo a mucha gente. De verdad, los gobiernos son en eso muy... muy buenos con nosotros, porque hemos conocido muchos políticos que han pasado por ahí.
Eso es lo mejor. Lo peor es que en 12 años ha habido 8, sí. Y que es un desprecio al deporte tremendo.
Vale. NBA. Ha ganado Denver, la NBA. Los Nuggets ganaron a Miami. Los Americans de la cadena COPE yo creo que acertaron todos la serie. 4-1 dijeron la mayoría. Pues 4-1 acabó la serie. Con Jokic como gran estrella y con Denver echada a la calle.
You are the 2023 NBA Champions. For the Denver Nuggets. Congratulations.
Ahora eres campeón de la NBA, Jokic. ¿Cómo te sientes?
Está bien. El trabajo ya está hecho, así que nos podemos ir a casa.
Felicidades.
Esto es lo que dice Jokic, la gran estrella de la NBA en esta final.
Es como Grealish este, ¿eh?
Sí, parecido. Cuarto partido.
Este le tiene que tomar barriles, el otro se tomaba latas. Este para mamarse se tiene que tomar barriles.
Pues menudo bestia,
tremendo.
Uf, por cierto, ha salido una foto de cuando era crío de Jokic, que era un niño que tenía sobrepeso. O sea, un niño que y fíjate, se ha convertido en uno de los mejores deportistas del año, Jokic. Impresionante lo que ha hecho en toda la temporada y en los playoffs. Por cierto, la final de la ACB va a ser Madrid-Barça. O Barça-Madrid, porque el líder de la temporada regular fue el Barcelona, con lo cual se juega la final de la Liga ACB, primero dos partidos en Barcelona, luego dos partidos en Madrid, si hiciera falta un quinto partido sería en Barcelona. ¿Y empieza cuándo? Este viernes, ¿no? Los partidos son
sí.
Viernes, domingo, martes, jueves, domingo de la siguiente semana. Esa es la serie de la final de la Liga ACB.
Escúchame, es inhumano.
Pues yo echo de menos otros dos, porque ahora te digo... Porque,
hay horarios, ¿eh?
Me he acostumbrado, Guas, a la final de la Liga de la NBA, que es a 7, y claro, digo, bueno, pues
Mejor a 7 que
pero
a 5.
Es que antes habéis dicho una cosa espeluznante. La final del Europeo Sub-21 es el 8 de julio.
El 8 de julio, sí, sí.
Bueno, el 9 o el 10 estarán volviendo los equipos a los entrenamientos. Es un sin parar irse.
Bueno, pero los jugadores tendrán un mes de vacaciones.
Sí, hombre, claro, imagino. Sí, que si no, claro, un día enterramos a 4 o 5.
Inhumano fue lo que hizo Pedri en su día, cuando enlazó europeo, claro, Juegos Olímpicos, con tal, con no sé qué.
Es una víctima de esto. Y lo pagó. Es una víctima de esto, la criatura.
Y lo sigue pagando.
Sí, sí. Los partidos son a las 9 de la noche todos, menos el del domingo en el Palau, que es a las 6:30.
Este domingo.
Que no coincide con España.
Los da todos Movistar. Y en tenis, Carlos Alcaraz va a jugar el torneo de Queens, en plena preparación para Wimbledon. ¿Os dais cuenta qué cantidad de noticias en el día?
Y parecía un día tonto. Martes 13.
Pero si es que llevamos 20 minutos.
¿Cómo va a ser el programa de hoy, Juanma?
Una gran noche de radio. Va a ser una gran noche de radio. Gran noche de radio. Está Dani Gil en París. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Dani tiene noticias importantes desde París. Pero atención, porque tiene noticias importantes y creo que no le va a gustar a muchos madridistas. Melchor Ruiz desde Madrid. Hola, Melchor. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
El Real Madrid te insiste en que no va a fichar ni a Mbappé ni a Harry Kane.
Sí, esa es la información que podemos contar a estas horas de la noche. Lo de Harry Kane ya lo veníamos contando. Lo de Kylian Mbappé, pues ya decíamos ayer que el Real Madrid, bueno, entendía que esto era una cosa de Mbappé y de el Paris Saint-Germain, que no iba a hacer ninguna negociación, que no iba a negociar con el Paris Saint-Germain, que no iba a hacer ninguna oferta, que serían ellos los que la tienen que aclarar. Y al Real Madrid le ha llegado la misma información que me ha llegado a mí desde París, desde el entorno de Kylian Mbappé, y son contundentes. Me dicen, cree mejor dicho, a Kylian Mbappé cuando dice que quiere cumplir su segundo año de contrato con el Paris Saint-Germain y que la próxima temporada va a jugar en el conjunto parisino. Así que, aunque estaba entredicho la credibilidad de Kylian Mbappé, porque había ejemplos para dudar de él, me insisten que se va a quedar, que va a cumplir su segundo año de contrato, entre otras cosas, principal y fundamentalmente por el pastizal que se lleva. Si se fuese, no se llevaría ese dinero que acordó con el Paris Saint-Germain hace dos temporadas, y sobre todo porque el Paris Saint-Germain no puede venderle sin su consentimiento. Tienen un contrato firmado y tienen que cumplirlo.
Uh-huh. Vale. Y Harry Kane, o sea, no viene Mbappé. Y Harry Kane no es opción, de ninguna manera.
No, en el Real Madrid creen que con los tres fichajes que ya han hecho...
¿Ya está cerrado el mercado?
Fran García...
O sea, martes 13 de junio, ¿podemos decir que se ha cerrado el mercado de fichajes para el Madrid?
No, faltaría un cuarto. Fran García, Brahim, que se ha presentado hoy,
¿sí?
Bellingham, que lo hará en los próximos días. Por cierto, me dicen que todavía no acaba de firmar los contratos, que es un poco más complicado de lo normal con el Reino Unido, pero que no hay ningún problema y se hará. Y el único que está por hacerse es el de Joselu. Y con esto,
perdón,
estaría cerrada.
¿Con Joselu se cierra el mercado de fichajes del Real Madrid?
Eso me dicen. Y eso es lo que contamos a día de hoy.
Es sorprendente, ¿no?
Para mí mucho. Futbolísticamente, para mí un error, claramente. Sí, me parecería tremendo que... y no dudo de la información de Melchor, pero estando Mbappé en el mercado, no atacar esa posibilidad, me parece que es muy poco florentino cuando hace... dos veranos, ofreció 200 millones ya al Real Madrid por él, cuando le quedaba un año de contrato, me suena rarísimo. Y luego, si le vuelve a pasar lo mismo que con Haaland, que por fichar a Mbappé, deja de fichar al único delantero que puede hacer mínimamente, a veces de Benzema, a ese nivel, que es Harry Kane, pues yo no entiendo lo que hace el Madrid.
Que son dos cosas, una, que le hacen falta efectivos, o sea, número de jugadores para afrontar una temporada, y luego que le hace falta calidad, o sea, si va Benzema no puede venir solo Joselu. Yo creo que hace falta
Benzema y Mariano.
Sí, pero bueno, Mariano juega
Mariano,
poco.
Mariano, como, si se bueno, va, como si se queda.
Benzema, necesitas dos delanteros,
es lo mismo que
solo
está,
sea por número.
O que se vaya.
No, pero aunque solo sea por número, necesitas dos.
Benzema, Asensio, Mariano y Hazard, si pones sí, pero, la balanza
en el caso
todo
de Madrid,
lo que se ha ido.
Como yo creo que lo primero
no solo
que tenemos
por número,
que...
necesita un salto de calidad. Sí, Manuel,
claro.
Estás...
No, digo que yo creo que lo primero que nos tenemos que poner es en la cabeza de Florentino Pérez. Yo estoy convencido que él tiene una hoja de ruta marcada donde su objetivo es Kylian Mbappé. O sea, es que no tengo ninguna duda si no es en el 23, en el 24 y si no en el 25. Ahora, ¿qué le pasa a él? El hecho de Benzema le cambia el paso, porque él pensaba año de transición... Acabo con Benzema, me traigo a Joselu, tengo a Bellingham y a pelear otra vez todos los títulos como hice el año pasado. Se va Benzema y evidentemente se abren las puertas de lo que dice Uzquiano, de lo que dice Elías, de lo que dice Roberto. Hay que buscar un 9. el Madrid posiblemente sondea ese 9. Cuando oye las cifras que le van a pedir por Harry Kane, pues claro, yo entiendo lo que dicen Elías y lo que dice Uzquiano y lo dice Roberto. Es un error garrafal apostar otra temporada sin un 9 que te garantice la pelea para estar en la pomada. Pero en la cabeza de Florentino sigue estando el 2024. Y yo creo que él piensa, pues vuelvo a arriesgar y me vuelvo a tirar otro año de transición. ¿Por qué? Porque si no gano nada, nadie le va a toser a Florentino. Aunque parezca increíble, nadie le va a toser. Y él, yo creo, que en su hoja de ruta tiene más que cerrado que en el 24 viste a Mbappé de blanco. Y dirá, ¿para qué coño voy a tirar 100 millones, 120 o 130 con Harry Kane, que va a cumplir 30 años, teniendo a Vinicius, a Bellingham y a Rodrigo? Con esto paso el año del desierto y el año que viene firmo a Mbappé y tengo la gran delantera que estaba buscando. Es lo que yo creo que pasa por la cabeza de Florentino. Sí. No digo
que sea lo correcto, que sea lo correcto.
Que sea lo correcto, sí, pero sí. Creo que
en el club hacen las cuentas, como dice Manolo, cuentan ahora mismo con Vinicius y con Rodrigo, con dos jugadores que están en alza, con el fichaje de Joselu, con Brahim, que puede ocupar cualquiera de las posiciones de arriba, con Álvaro Rodríguez, es decir, en total tendría 5 futbolistas, y luego, al margen de la posibilidad de Mbappé en el 2024, que yo creo que ahí sí van a abordar ese fichaje, porque me insisten con lo que hemos contado, Juanma, que Kylian Mbappé quiere quedarse y cumplir ese segundo año de contrato para quedar libre, y además de Kylian Mbappé, que va a ser el objetivo que se van a marcar de cara al 2024, no nos olvidemos que está firmado también Enrique, el brasileño, con lo cual juntarían ahí, pues si ahora son 5, serían 7 los futbolistas en la parte de arriba.
No olvidemos que Asensio y Benzema marcaron 43 goles esta temporada, sí, ¿eh? 43 goles, hay que meterlos, ¿eh?
Hay que meterlos.
Claro, ¿de dónde lo vas a sacar? ¿De dónde lo vas a...? Y luego, estamos hablando de Rodrigo y Vinicius como grandes hombres de arriba, de calidad. Bajando ese peldaño, yo creo que el Madrid va corto, siendo muy bueno Brahim, siendo Joselu un excelente goleador si viene, Bellingham por supuesto, pero es otro tipo de jugador. Allá hay un bajón de calidad en el Madrid, sobre todo si tienen que competir con el PSG, si se quedara Mbappé, con el City ni te cuento, y con los Bayern y compañía de toda la vida. Ahí falla algo. No lo olvidemos tampoco que es fecha de inauguración de estadio, que eso a Florentino le da mucha importancia a eso también. Y yo recuerdo una comparecencia de Valdano, siendo director general, que dijo, cuando lleguemos a estas fechas, no nos crean. Había un grupo de periodistas allí y dijo, sí. No, hagan el favor y no nos crean.
Yo entiendo que lo de Kane puede ser una estrategia para abaratar el precio, pero no me puedo creer que el Madrid vaya a pasar un verano en el que se van Benzema y Asensio sin fichar un delantero más allá de Joselu. Porque Brahim no es delantero, es un centrocampista ofensivo.
Pero que es que tú te estás poniendo en la pista, en la cabeza del analista. Y yo te entiendo lo que dices, pero es que tú te tienes que poner en la otra cabeza,
que es
en la del estratega, que yo no te digo que acierte, que yo estoy convencido que piensa eso.
Espera, que Tomás quiere hablar. Tomás.
No, yo lo que digo, porque además, Havertz tampoco, por lo que contamos, Havertz tampoco.
Tampoco.
Bueno. No.
Hombre.
Solo quedaría Joselu por fichar.
Bueno, yo lo que me pregunto es si es verdad que este muchacho Mbappé sale a la venta.
Espera, mira, te lo respaldo. Dani Gil, Dani, París.
A ver, todo empieza hoy con una noticia de Le Parisien, que como sabéis está muy bien relacionado con la dirigencia del Paris Saint-Germain. Ha publicado un artículo en el que aseguraba que Mbappé quiere irse al Real Madrid, no en 2024, sino este mismo verano, y de ahí la estrategia de enviar esa carta, ese comunicado al Paris Saint-Germain anoche, diciéndole que no iba a ejecutar esa cláusula, ese más uno en su contrato, hasta el año 2025. Pocos minutos más tarde de eso, ha sido el propio futbolista, ha sido Mbappé, el que ha negado esa información a través de Twitter. Ha dicho que es falsa, que no es verdad, y que tiene decidido seguir en París hasta 2024. Esa es, me parece, no sé si la noticia del día, pero una de las más importantes, sin lugar a dudas. Y a todo esto, esta tarde, Juanma, he hablado con el Paris Saint-Germain, con gente que está muy cercana al presidente Nasser Al-Khelaifi, y me repetía lo de ayer, que ahora mismo hay dos opciones sobre la mesa. O Mbappé se sienta con el Paris Saint-Germain y negocia su ampliación de contrato hasta 2025, algo que, como decíamos ayer, y dada la situación general, es muy, muy complicado. O la otra opción es la de vender al futbolista este ahí mismo.
Es que esto, claro.
Ahí va, claro.
Perdona.
Esto cambia el escenario. No. Perdona, Dani, sí, ¿qué quieres decir?
Sí, pero perdona, porque el matiz es importante, porque además le digo a esta persona, en esa negociación también entraría el Real Madrid, y la respuesta de esta persona cercana al Gelaife ha sido, sí, también negociaríamos con el Real Madrid.
Claro, o sea que no,
claro, es que lo que dice Manolo y lo que decís todos tiene mucha razón desde el punto de vista nuestro y del hincha y del señor que ve esto y el del Madrid, que diga, oiga, si yo puedo esperar un año y no dejar 200 millones o más en la cuneta, lo hago.
Vas a dejar ciento y pico, ¿eh? La familia te va a pedir ciento y pico, ¿eh?
No, bueno, son insaciables, querido. Sí. Y lo de Haaland tampoco lo sabemos nunca lo que ha pagado el City. Pero bueno, eso es lo que tú puedes pensar como cosecha tuya en tu acera. Ahora, lo de la jugada de Mbappé es clarísima, queridos. Yo estoy aquí felicísimo, pero no voy a seguir. Entonces, usted, PSG, tiene dos posibilidades. Me vende o me aguanta y me voy gratis. Porque yo...
No. Él le dice al PSG, me aguanta y me voy gratis. Porque que lo que ha contado Dani Gil, que es la información, la interpretación muy clara, es que el PSG ayer pone a subasta a Kylian Mbappé.
Bueno, es que
o sea, no le pone a la venta.
Es que aquí
a subasta.
Aquí es o gana pasta el Paris Saint-Germain dentro de ahora, o la gana Mbappé dentro de un año.
Lo que te trato de decir, el momento en que un señor se llame Mbappé o Pepe Pérez a un año antes de contrato dice que no renueva, o le vendes o no sacas un duro. ¿Correcto? Entonces, el PSG, club estado, volvemos a lo mismo, que tiene dinero por castigo, hombre, tampoco. Si puede recuperar 200, 220, 180, bobos no son. Ahora bien, lo pongo en el mercado. El Real Madrid, como cualquier club normal, no fichará nunca un futbolista si este no quiere venir al Real Madrid. Se acabó la historia y contarla. Ni al Madrid, ni al Barça, ni al Bayern, ni al Inter, ni al Milán, ni al Dinamo de Kiev. O hace un Bellingham, me cisco en toda la Premier y me voy al Madrid porque he nacido para jugar en el Madrid, me lo creo yo, o esos tíos ya no vendrán nunca más. Entonces yo pregunto, si esto sucede de aquí a 48 horas, una semana, ¿qué hace el Madrid?
Pero
si el chico dice, yo vengo.
Pero es que para mí hay un cambio, Guas, que es...
¿Cuál?
Que quedándole un año de contrato, otras veces el Paris Saint-Germain tiene la posición de decir, bueno, pues es nuestro jugador, claro, y aquí sí lo retenemos. Y por primera vez, ahora el Paris Saint-Germain dice, lo queremos vender.
Juanma, porque lo que te estoy diciendo, porque estos no son tontos y se dan cuenta que por más dinero que tengan, tener a un tío un año
bueno,
más.
Pues, no, pero si es que hace dos veranos tuvieron la oportunidad de vendérselo por una oferta por escrito en un mail del Real Madrid de 200 millones de euros,
Elías,
y no quisieron hacerlo. Lo que ha cambiado es que le están poniendo a subasta. Porque ahora hay una lucha geopolítica entre Arabia Saudí, que es el Newcastle, Dubái o Emiratos, que es el City, y cuidado con el Manchester United, que lo va a comprar Qatar por 6.000 millones, Qatar, que es el mismo dueño del PSG, y ahí hay una batalla donde el que se lleva la joya de la corona y de la industria, no estamos hablando solo del futbolista, estamos hablando del futbolista que va a manejar la industria los próximos 10 años,
pues ya lo que te digo
que
yo.
Es Mbappé, pues ahora es esa subasta la que ha abierto el Paris
Saint-Germain. Si el Madrid no puede entrar en la subasta. Ni el Madrid ni nadie, porque no es un club estado, querido.
Pero da igual.
Eso le dará la máquina. Oye,
pero el Madrid, si ha ofrecido 200 millones, no será un club estado, pero dinero tiene.
Naturalmente, producto de su historia y su buena.
Bueno, pero si nadie.
Pero Juanma, es que yo creo que esto no lo habéis querido entender.
Pero sí lo entiendo, pero en igualdad de condiciones, Mbappé. Pues,
él
es el que decide.
Hace dos años ya pudo elegir Mbappé y acabó dejando tirado el Real Madrid. Que yo creo que es
una cosa
que no han olvidado muchos madridistas.
A ver, Lama.
Aquí hay una cosa que yo creo que es fundamental. O sea, Mbappé va a jugar donde él quiera.
Y si es el Madrid, sí, si no, no puede, exacto. Porque
claro,
siempre tendrá
va a jugar
más dinero.
Donde él quiera. Ahora bien, estamos todos partiendo de una base que es que le estamos dando mucha credibilidad a Mbappé. Y Mbappé es un futbolista que para mí ha perdido toda la credibilidad en cuanto a su palabra.
Es un liante,
eso para empezar.
No.
¿Qué
no
pasa? El PSG va a intentar por todos los medios que Mbappé no juegue en el Madrid. O sea, porque a un jeque no se la clavas tú bajo ningún concepto. Prefiere perder dinero. Pero también Mbappé tiene la sartén por el mango y le va a decir, no, yo voy a jugar donde yo quiero. Ahora bien, lo he dicho ya a las tres y lo repito. Florentino se la clavó una vez. Tardando está Florentino de no firmar a Mbappé con una cláusula penalizadora, pero de no millonaria, multimillonaria. Porque, Juanma, en un año, de aquí al verano del 24, no te imaginas las cosas que pueden pasar.
No te la firma.
Y esto, un momento, y esto que se dice de que hasta el 1 de enero tú no puedes firmar a un jugador, eso es mentira. Tú no puedes firmar a un jugador hasta el 1 de enero públicamente. Yo me siento contigo, redacto un contrato, pongo 1 de enero del 2024, lo firmo hoy los dos callados, cláusula penalizadora brutal, y el 1 de enero saco el contrato.
Que no te pillen ese contrato a la FIFA, ¿eh?
No,
que no te lo pillen, ¿eh? Vale, que no te lo pillen.
Oye, Juanma,
a ver si te piensas que es la primera vez que se ha hecho esto.
Vale, no, por eso te
digo.
Claro, a ver si es la primera vez que se ha hecho que tú firmes un contrato privado con alguien con fecha de 1 de enero con una cláusula, como le hicieron a Figo.
Y a ver si es la primera vez que se ha filtrado contratos y precontratos a medios de comunicación que han salido.
Yo conociendo al Madrid.
A ver si es la primera vez que se han filtrado, cuidado, vale, con eso.
Lo que tú quieras, yo conociendo al Madrid todavía no conozco una vez que se le haya filtrado un contrato.
Quería decir algo, Melchor.
Sí, en relación con la información que me llega desde el entorno de Kylian Mbappé, que me dicen que creamos a pies juntillas lo que viene anunciando tanto el 15 de julio, cuando ya se lo comunicó al Paris Saint-Germain, unos meses después de firmar ese contrato, más la carta que le presentaba ayer, como contaba L'Équipe, que creamos que va a cumplir el contrato, pero principalmente, como te decía anteriormente, por el pastizal que se lleva. Es que si saliese del Paris Saint-Germain este año, no se llevaría la millonada que le están pagando por estos 2 años de contrato. Esa es la causa fundamental.
Hay una cosa.
Y luego, una cosa solo para terminar, Juanma. El Paris Saint-Germain puede ponerlo a la venta como quiera, pero no puede.
No, eso desde luego, eso lo sabemos.
Con lo cual, el que tiene la fuerza ahora mismo. ¿Sí? Es Kylian Mbappé.
Sí, claro que la tiene. Pero hay una cosa que me deja todo esto también. Bueno, toda esta trayectoria última de Mbappé, que es, si acaba en el Madrid, ¿seguirá siendo así de liante? Es decir, el Madrid, además de fichar...
Es que ese es el problema.
El Madrid, además de fichar al mejor jugador del mundo, va a fichar a un tío muy problemático.
Pero, Juanma,
muy problemático. Yo no este tío a los 2 años de estar en el Bernabéu...
Sí, pero se cambia plan de negocio, Juanma.
Plan de negocio. Pero yo te digo que a los 2 años va a pedir o una ampliación totalmente, o renovación, pero, bueno, o que traigan a este, pero, o que tal, pero, o que me voy al City, pero, o que me voy al United.
Pero Cristiano,
o sea, no tanto. Cristiano no fue tanto, ¿eh?
Tiene ese perfil, ¿eh?
Eso fue más
tiene
Messi,
ese perfil. ¿Eh? Oye, que no vas a tener seguridad con ninguno. Que los
pero, no,
estos...
no, con este menos, ¿eh?
No, pero Juanpa, una cosa.
Yo a Haaland no lo veo así, Tomás.
Haaland está en un club estado.
No, me refiero a que no es liante. No le veo así.
Bueno, puede ser que no sea liante. Puede ser que no. Pero Haaland está en un sitio donde puede jugar toda su vida. Porque cuando diga quiero 40 más, le van a dar 60. O sea, Haaland no tiene ningún problema por enredar.
Mbappé también.
No, Mbappé, en el momento en el que él se compromete el año pasado, él hace lo que hace. Sabe que deportivamente va a la ruina. A la ruina, porque va a la Liga Francesa y va a jugar una eliminatoria de Champions por año. Y eso no se puede aguantar. ¿Me comprendes? Ahora, en el momento en que tú hablas del Manchester United, que está en ese tinglao, que son 6.000 millones de euros, el Newcastle, el mismo Chelsea. Oiga, mire usted. Pero no tiene seguro a Vinicius, ni a Rodrigo,
no estoy de acuerdo, pero es, yo claro, veo claro. En Vinicius, siempre que Vinicius habla con un respeto máximo, sí, al Real Madrid. Ya veremos dónde juego el año que viene, o bueno, aviso que no voy a renovar. Es que es lo que no veo en otros jugadores, y este está permanentemente poniendo contra las cuerdas a un club que le paga una millonada tremenda.
Sobre todo lo que hizo hace 2 años. Y a una federación, ha puesto contra las cuerdas a la Federación Francesa de Fútbol.
También.
Es que él es un futbolista que su equipo preferido es el Kylian Mbappé Fútbol Club.
Tal cual.
Él solo mira por él, para él y lo que más le interesa. Que ahora quiere jugar en el Madrid, seguro que quiere jugar en el Madrid, pero que como tú bien dices, este se querrá poner cláusulas de el tercer año liberatorio, el cuarto miro, no sé qué, porque él es una máquina de hacer dinero. Y él va a buscar el dinero.
Es que fíjate una cosa, en el contrato que firma con el Paris Saint-Germain hace 2 años, de esos 2 años más uno, que nos engañaron a todos porque la camiseta la ponía 2025, pero era realmente 2024 con una opción unilateral para Kylian Mbappé. Ahí ya fue el primer engaño que participó tanto Kylian como Al-Khelaifi. La millonada que se llevó, pues ahora se la va a hacer pagar al Paris Saint-Germain, porque él lo que quiere es llevarse la millonada, insisto, que es una barbaridad lo que está cobrando y lo que va a cobrar en este segundo año, para quedar libre y decidir él, cuando termine ese contrato, hacer lo que él quiera.
Guille quería decir algo. Guille.
No, que lo que hizo hace 2 años Mbappé demostró poca fiabilidad. Por eso yo creo que el Madrid, que hay mucha gente todavía dolida por ese comportamiento del PSG, pero también del propio Mbappé hace 2 temporadas, provoca que el Madrid en esta situación no pueda volver a poner todos los huevos en una cesta, porque le puede volver a pasar lo mismo que hace dos años.
Claro, poner todos los huevos y uno más. Sí, o sea, Florentino está enamorado de Mbappé, vale, y va a ir a ficharlo.
Pero Manolo, se ha quedado sin delanteros en la plantilla. No puede volver a suceder que por intentar fichar a Mbappé no fiches a otro delantero. Porque ya le sucedió hace dos años, pero ahí al menos tenías a Benzema. Claro.
Salvo entonces, que lo tenga ya cerrado.
¿No? No, entonces ha dicho Manolo, si tiene una cláusula firmada, si tú tienes algo firmado, sí, pero no puede volver a cometer el mismo error que hace dos años de fiarse de la palabra de Mbappé porque ha demostrado
que no tiene, lo va a cometer.
No tiene, bueno,
a Florentino se la clavas una vez, pero no se la clavas dos, bueno, también te lo digo.
Ya veremos.
O sea, Florentino si ahora, algo tiene es que ha aprendido. Claro. O sea, lo que le hizo Mbappé al Madrid, si algo tiene Florentino es que ha aprendido. Y repito, aunque Fouto dice, y con razón, que si te pilla la FIFA y tal, o sea, los contratos privados han existido desde la época de Cromañón. Tú firmas un contrato privado con una cláusula brutal y tú una pones fecha 1 de enero y la sacas 1 de enero, vamos.
Sí, ya hay otras fórmulas
y ya se acabó la pamplina de Mbappé.
Oye, dejadme preguntarle al capitán del Real Madrid, a Manolo Sanchís, histórico capitán. Manolo.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. El tema Mbappé, ¿qué te provoca a ti?
La verdad es que sentimientos contradictorios. Por un lado, hay una detrás un grandísimo jugador y luego hay una historia que al club pues no le ha sentado demasiado bien. No sé ahora mismo por dónde andarán, pero si me hablan de jugador, por supuesto que es un jugador interesante. Si me hablan de la historia, pues es una historia en tanto controvertida.
Sí, ¿no? O sea, te da... Es una bomba de relojería un poco. O sea, un jugador así es buenísimo, pero ¿le ves cierto peligro en el Madrid?
Vamos a ver, yo lo que creo que no se puede permitir el club es de nuevo caer en el mismo error con Mbappé. Si Mbappé, y además yo creo que el club esto lo va a saber hacer, si Mbappé va a venir al Madrid, vendrá y vendrá. No va a haber ya medias tintas. Si me hablas del aspecto deportivo, ¿quién no quiere tener a Mbappé en su equipo? El coste económico ya lo valorará la gente que lo tiene que hacer. Yo creo que lo que ocurrió la temporada pasada es algo que es una herida que tiene el madridismo con Mbappé, que yo creo que todos estábamos de acuerdo que Mbappé era un jugador interesante para la casa, pero después de lo que ocurrió, que nos dejó un poquito tirados, pues necesitamos que esto ocurra de una manera distinta. Interés deportivo, por supuesto, pero yo creo que tiene que las maneras ser distintas.
Vale. Ha contado Melchor que el Madrid daría por cerrado el mercado de fichajes con Bellingham, Brahim, Joselu,
Fran García.
Y Fran García.
Y Álvaro.
Esas cuatro incorporaciones. ¿A ti qué te parece? ¿Que no vayan a por un delantero tipo Harry Kane y que den por descartada la negociación con el Paris Saint-Germain o con Mbappé?
¿Sabes el problema? Que todos los que somos aficionados a fútbol y que tenemos un equipo detrás, nosotros en este caso somos del Madrid, tenemos una idea de lo que nos gustaría que viniese el año que viene. Pero a partir de ahí hay unas limitaciones de presupuesto del club, luego habrá una dirección deportiva, imagino, que esté decidiendo qué es lo que interesa o lo que no interesa, y a mí me preguntas y yo digo, bueno, pues a mí me gustaría a lo mejor pues un jugador de centro campo que vaya buscando el futuro frente a un mediocampo que ha sido el mejor del mundo pero que ya empieza a tener ciertos años. Hay chavales que van entrando pero a lo mejor necesitan cierto apoyo. Arriba tenemos grandes cosas pero se nos ha ido la gran referencia y necesitamos a alguien que tenga suficiente gol como para que el Real Madrid pueda salir con la intención de ganar todas las competiciones. Cada uno tenemos detrás de nuestra idea de fútbol pues una serie de contrataciones. A mí los que me han dicho que Madrid quiere contratar me parecen grandísimos jugadores.
No, sí, no lo digo por los que vienen, digo por los que no vienen. Es decir, si la pregunta está en si te parece suficiente para reforzar la plantilla del Madrid.
Yo hay un par de cositas más que haría. Hay un par de cositas más. Yo creo que en defensa la parte izquierda está un poquito con demanda durante esta...
Fran García, ¿no? Pero ahí está Fran García, en teoría.
Ahí podemos tener la incorporación. Luego me gustaría un centrocampista de control. Yo creo que Bellingham es un jugador interesantísimo, pero que no cumple esa función. ¿Mm? Y, pero por supuesto que es interesante. pero luego arriba lo que yo creo que el Madrid necesita de forma imperiosa.
Kane, ¿hay que fichar a Kane o no?
A mí Kane me encanta. Me encantaba hace 5 años, que hubiese sido mucho más interesante traerlo. Ahora, yo, ¿qué tiene? ¿29 para 30?
Sí, justo.
El 30 de julio, sí.
Pues entonces es un jugador que todavía sigue siendo interesante durante las 2-3 próximas temporadas.
Benzema sus mejores años los hizo entre los 30 y los 35.
Sí, no, por eso te digo. Obviamente cada jugador, depende de cómo se cuide, del físico que tenga, de la suerte que haya tenido, dura más o menos. Pero Kane como jugador me parece que es un paso de jugador. Pero lo que creo que tiene que fichar el Madrid, más que un nombre, es gol. O sea, el Madrid, que ya ha adolecido de gol en estas últimas temporadas, y eso que Benzema, yo creo que ha estado incluso por encima de sus propias esperanzas en cuanto a gol, pues el Madrid necesita un jugador que le garantice unos 40 goles al año.
Uy.
Eso no es fácil. Sí, sí. No hablo en una competición.
Sí, sí, en toda la temporada.
Suma,
sí, sí.
En la suma de todas.
Sí, sí.
Pero Juanma, es que sin ese tipo se complica todo mucho.
Claro.
Se complica todo mucho, porque tú puedes ser capaz, como el Madrid ha sido capaz este año, de generar, pero el porcentaje de entre jugadas de gol y goles pues baja mucho.
Sí.
El clásico goleador, en este caso el mayor ejemplo que tenemos en el fútbol europeo, es Haaland, pues es abrumador, ¿no? Este tipo, no sé si ha metido 50 goles este año.
Es una
barbaridad.
Manolo, gracias, un abrazo.
Un abrazote.
Oye, voy a cerrar la ronda de opiniones con Poli Rincón, que no sé cómo encajará la noticia de que el Madrid no quiere fichar ni a Kane y que no va a ir a por Mbappé. Poli.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo estamos?
¿Todo bien?
Sí.
Yo tranquilo, muy tranquilo.
¿Sí? ¿Qué te parece que el Madrid no vaya por Kane, según Melchor, que no va a ir a por Kane ni a por Mbappé?
Me entra la risa. Lo de Mbappé, bueno, yo no tengo muchas esperanzas, por no decir ninguna, de que no venga este año, evidentemente, que venga este año. Es una cosa que después de lo que pasó el año pasado, bueno, hace 2 años, mejor dicho, yo, si el Madrid no tiene algo, en este caso no sé si Florentino tendrá algo muy seguro para poder pensar que puede venir. Si es verdad que ha hecho una muestra mandando el FAS este, o el comunicado este que ha mandado el otro día al PSG y todo el tema este, que lo ha hecho público, que ha dicho que ya no quiere seguir y que seguir marchar, evidentemente, eso creo que es una muestra de dónde quiere ir, creo que es una muestra, pero yo fiarme de él, no tengo pruebas para decir lo contrario, pero tampoco tengo duda de que puede pasar cualquier cosa con este futbolista y con este jugador, ¿no? A partir de ahí, como tú estabas diciendo, que el Madrid afronte una nueva temporada con todas las carencias que tiene, que para mí creo que necesita mínimo 7 futbolistas, 7, y ahora si quieres podemos desgranar un
7 aparte de los 4 que van a venir.
No,
o sea,
3 más.
A ver,
ahora son 3, claro.
3 más.
No, Guas, mira, si esto es muy fácil. ¿Tú has visto la plantilla del City? ¿Quién ha ganado la Champions?
Sí, lo sé. Sí, vale.
Pues mira a ver qué tiene el City, mira a ver lo que tiene en el banquillo el City, y a partir de ahí mira a ver todos los equipos que están en la situación que están para poder optar a ganar la Liga, a ganar la Champions, o por lo menos a aspirar a llegar al final, no a llegar a 14 puntos del Barça y llegar a una semifinal de la Champions y que te metan 4 en el partido de vuelta, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un repaso serio en lo que tiene el Madrid, lo que le falta al Madrid, porque no tiene laterales, y eso que han fichado al chaval, pero tú dime si tú te juegas este año que viene una Liga, una Champions, una Copa y todo lo que tiene que jugar el Madrid con lo que tiene ahora mismo en la plantilla. Si a eso le sumamos que no tiene gol y ya se ha ido Benzema, pues dime tú cómo puedes pensar que puedes hacer una planificación para el año que viene para optar a todos los títulos que por obligación el Madrid tiene que afrontar y que tiene que jugar para poder intentar ganarlos.
Vale, pues iremos hablando. Poli.
Te voy a decir una cosa ya, sí. Te voy a terminar. Con lo de Mbappé. Te lo pregunto a ti.
¿Te cae mal Mbappé?
No, me cae ni mal ni bien. Es el mejor jugador del mundo, sin ninguna duda. Para mí no hay ninguna duda, vamos. Un tío que mete 50 goles, lo lleva haciendo ya varios años y que está en la élite donde está,
sí.
Que ha ganado ya un mundial con 18 años, no poder decir que no es de los mejores del mundo. Por lo menos el mejor. Para mí es el mejor. A partir de ahí podemos hablar. Pero la pregunta iba por ahí. Si traes a Mbappé, ¿dónde pones a Vinicius?
Correcto. No, Mbappé, Vinicius en su sitio y Mbappé más al centro. Se
no, 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 no. Olvídate. No, no, no. Es
¿no que sería no esa la alternativa?
Claro que sí.
Esa sería
no,
la... Mbappé, por mucho que digáis, ha dicho mil veces que el de delantero centro no juega. Bueno, ni juega en punta.
Pero tal. Yo creo que acabaría aceptándolo porque él es un tipo muy de equipo. O sea, acabaría...
No, no, el que lo va a acabar aceptando es Vinicius.
Sí,
es Vinicius.
Hombre. Bueno, escucha, hay otra pregunta que es, imaginaos ahora mismo que dice el Paris Saint-Germain, vale, venga, os vendemos a Mbappé.
Sí.
Queremos a Vinicius.
Pues ¿cómo? Se lo damos,
no
y ya
sería
está
mala.
¿Eh? Imagínate.
No, no, sería se mala. Lo damos. Juanma, no dudes. Se ¿qué lo damos?
No, no, no. Yo te digo que muchos madridistas no lo cambiarían.
No lo cambian.
No, no, no.
No lo cambian, claro. Y también hay otra pregunta. Que llegue Mbappé y le diga a Vinicius, yo quiero el 7.
Pues eso no tenga ninguna duda, Elías.
El 7
no
que duda la presenta ayer Vinicius.
Bueno,
que
estamos a, mira, a, estamos
también
a
cuando llegó Cristiano, estaba Raúl en la plantilla y Cristiano venía con el 7 del United y el 7 de Portugal y le dieron el 9 los primeros años a Cristiano. O sí, los, sí. Y sí, luego ya lo cambió al 7.
Bueno, bueno, eso.
Sí, pero un año cada uno y está.
El Madrid, Juanma, lo que más premia el madridismo, lo que más premia es la fidelidad. Y Vinicius ha demostrado que es fiel,
sí, no, totalmente. Sí, sí,
al Madrid, sí, por encima de todo.
Sí,
o sea,
sí. Manolo, ¿te
pero
puedo
no solamente
una cosa
en el campo, sino demostrando gestos, como cuando sí, se sí besa el escudo, sí, cuando pero arenga el Bernabéu. Entonces, ahora mismo, entre Vinicius y Mbappé, yo
te voy a poner...
No comparo jugadores porque para mí Mbappé es 500 veces mejor que Vinicius.
Ah, vale,
mí.
Vale, vale.
Pero,
no, pero tú dime una cosa, contéstame
pero
una
yo
cosa.
Digo, en el cariño... Ahora mismo,
sí, claro,
estoy cariño no gana, nadie marca aceptaría un trueque Vinicius Mbappé.
Sí, sí.
En el Madrid
no se merece, Liga, no se merece un desapego Vinicius por parte del Madrid. No, bueno, se lo merece.
Pero si
no,
correcto, estamos de acuerdo.
Una cosa es que no se lo merezca. Otra cosa es que tengo a 5 minutos de decir que Mbappé es un piernas indeseable.
Sí, también. Claro, es que bueno, pero no, hombre, no.
Es así, o sea, pero escúchame una cosa. No le deis vueltas y peras mentales a una cosa que no va a depender del Madrid. Va a depender de qué
sí,
va a hacer
sí
el PSG y va a depender qué dice el tío.
No, no, estoy sí en desacuerdo. El Madrid forma parte de esta negociación. No, no, no lo saques de la ecuación. Forma parte.
No, Juanma, tangencialmente sí.
No, pero no se puede.
Pero Juanma, de momento no, porque de momento...
Hombre, de momento sí.
No, de momento no, porque de momento el Paris Saint-Germain puede tener intenciones, pero no ha puesto a nadie a la venta.
Bueno.
De momento no...
Perdón, ¿qué dice el equipo ahora, Morris? ¿Qué está diciendo el equipo ahora de la foto que me acabas de mandar?
Ahora mismo habla de que puede haber una crisis irreconciliable entre el PSG y el propio Mbappé y dicen que las posturas están más alejadas que nunca.
Más que nunca. O sea que ahora hay un pollo gordo en París entre Mbappé y el Paris Saint-Germain.
Querido, el Madrid no tiene que ver en eso.
No tiene nada que ver.
Tendrá que ver, tendrá que ver si esos señores rompen definitivamente.
Eso es.
Un teléfono,
pues 90, es una salida.
34,
el Madrid es una...
Bueno, es que ahora, oiga, Florentino lo que tiene que hacer es claro sentarse en la barrera.
Está esperando.
Ver los toros. Claro. Florentino tiene que decir, ya, Mbappé, ¿quieres venir al Madrid? Mueve el culo.
Una vez te has mojado tú, queréis... Una vez hayas resuelto tú lo que tienes en París.
Claro.
Una vez
luego,
seas tu
pues habla. PSG, ¿queréis vender a Mbappé? Aquí estamos nosotros. Ahora bien, repito lo que te dije en la primera conexión. El PSG va a hacer todo lo posible para que este futbolista no vaya al Madrid, vaya a cualquier otro equipo, porque se sienten dolidos, piensan
pero
que es
si
una afrenta
si
lo que el Madrid
ellos lo
con
que
él
se tiraron al Madrid.
Se nos ha hecho tardísimo.
Mbappé tiene el negocio en la mano.
Se nos ha hecho tardísimo. Gracias, Dani Gil, París, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Melchor, eres tendencia en España desde que has contado esto, ¿lo sabes? Que estás en trending topic ahí arriba del todo, ¿lo sabes?
No, yo no estoy pendiente de esas cosas. Pero
no,
bueno,
yo tampoco, me he quitado el Twitter, pero eres
es
tendencia.
Es la información que tenemos y la
es la información, ¿no? Estás, pues eres noticia, ¿lo sabes por las cosas que has contado?
Bueno, pues...
Magnífico, queremos. Me alegro mucho.
Lo
importante es que luego se cumplan, ¿no? Porque
claro,
fijaros lo que queda de verano.
Pues claro,
yo hay muchos madridistas que espera que no se cumplan.
O sea, vuelta,
han escuchado bueno, mucho y dicen, ojalá meta la gamba Melchor o le hayan dicho esto ahora y cambien de opinión.
Esto no es una teoría mía.
No, claro, esto es información.
Y a mí me han dicho que esta es la hoja de ruta del Real Madrid.
Hoja de ruta.
Madrid tienen muy claro que primero desde París me dicen que Kylian Mbappé va muy en serio y que aunque no tenga credibilidad por todo lo que ha hecho últimamente, que le creamos que quiere cumplir el año de contrato. Y el Real
Acuérdate
Madrid dice,
de bueno, Valdano, si quiere, no nos crean. No nos
si
crean.
Quiere cumplir el año de contrato, pues que pues nosotros estamos aquí
claro,
a la expectativa a ver qué pasa.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Miles de oyentes
bueno,
escuchando.
Muchísimo,
increíble, de verdad.
Leerlo todo, de verdad.
Un martes y 13, la gente que yo pensé que no ponía la radio por superstición y mira, lo escuchan
ves,
igual.
Pues
te aseguro que sí, te aseguro que sí. Están escribiendo mucho en el 637-230010, el teléfono del programa y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Precisamente decía un oyente, últimamente Melchor solo entra en el programa para darme malas noticias. Qué bajón me ha dado escucharle.
Sí, es que Melchor... Es un poco transmisor del pesimismo. Sí,
últimamente no hay nada positivo para el madridista. Dice otro, creo que el capítulo Mbappé no está cerrado. Lo que pasa es que no quiere quedar mal con la afición del PSG y confía en salir este verano, pero decir que ha sido porque le han obligado, que le han vendido. Otro dice, hasta el Barça en quiebra ficha mejor que el Real Madrid, esto es un desastre. Y otro dice, si este año Florentino no ficha a nadie, espero que sea porque tiene atados a Mbappé gratis y a Haaland para el año que viene. Otro, hablando de Grealish, dice que es el Mbappé de las celebraciones, tiene que ficharlo el Real Madrid porque va a ser el protagonista del corazón de la decimoquinta. Y otro, Juanma, te dice, menos mal que no querías contestar a García y a Ángel Torres porque te has quedado a gusto.
No, no, he dicho que les respeto mucho y, por cierto, admiro mucho lo que hicieron cada uno de ellos en lo suyo. Uno, con un equipo que estaba en segunda B, mantenerlo años y años en primera división, incluso hacer un papel en Europa muy destacado. Eso es muy difícil de conseguir y eso lo ha conseguido Ángel Torres con su gestión. Y el otro ha revolucionado la radio deportiva en España. Eso no les da derecho a faltar al respeto a la gente, a ninguno de los dos, por grandes que sean. Así de claro, habrán hecho todo lo que hayan hecho, pero aquí no vamos a dejar que nos pisen. Ni Torres, ni García, ni la madre que los parió a los dos. 12 y 24, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si desconectas, te lo pierdes.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Se rumorea que usted es una de las tres personas que le aconsejó a Pedro Sánchez que adelantara las elecciones generales. Y que
pues mire, es uno de los muchos rumores y fakes que existen.
En estos dos pequeños municipios, las elecciones podemos decir que fueron de todo menos tranquilas.
Tanques de tormentas y los de la tarde hemos venido a conocer uno de esos.
Imagínate lo que supone vivir la vida hasta los 75, hasta los 80, sin saber leer y escribir.
La historia de Alexandra no es un caso único. Esta discriminación por la edad se conoce como edadismo.
Con el Cholo Simeone. Hola, Diego. Muy buenas.
Buenas noches a todos. Bienvenidos.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90. En casa en 24 y 48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto... Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus, 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasiónplus.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ya está él, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís. Sí. Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
We'll be right back.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 28, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE con Lama, Guas, Palomar, Elías, Uzquiano, Fouto, Isaac Avilés, Morris. Está Miguel Ángel Díaz Miguelito al lado de Lama en Holanda. Miguelito, muy buenas.
Hombre.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ahora voy con la selección, ¿eh? Que es que hay muchas cosas aquí, Miguelito. Te vas y nos dejas aquí cada tema. Mbappé, Ángel Torres, todo esto. ¿Qué te parece?
La que ha vuelto a liar Kylian, madre mía.
Sí, es que de verdad. Lo dejamos un momento. Y antes de ir con la selección, lo de Ángel Torres, el presidente del Getafe, que hoy ha presentado las equipaciones al lado de Roberto Gómez. Estaba Gemma Santos en el acto. Hola, Gemma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos, buenas noches. Pero los que cubrimos al Getafe estamos acostumbrados a esto.
¿A qué?
Pues a este... a esta falta de respeto, a esta falta de respeto. Hay que decir que el propio presidente reconoce que es un hombre imprevisible y nos tiene mucha manía la prensa. Como tú bien sabes, el primero de todos los que están aquí, el que mejor lo puede saber eres
sí,
tú.
A mí me gusta porque yo llamo muy poco a Ángel Torres. La última vez que le llamé fue hace 3 años o 4 o más. 4 años. Y le llamé la semana pasada para ver si quería estar en el programa con las declaraciones de Vizcaíno. Y claro, cuando descolgó el teléfono y vio que era yo, le sorprendía muchísimo que le llamara. Como diciendo, pero bueno, ¿este para qué me llama a mí este? Y dije, bueno, le llamo para ver si está en el programa. Y dice, pero no, ¿estás loco? ¿Cómo voy a estar en tu programa? Eso es una cosa absolutamente imposible, que yo vaya a la COPE. Imposible.
Está muy envenenado, Juanma. La realidad es que el presidente...
Contigo también,
está...
¿eh?
Sí, sí, conmigo también. Sí, sí, sí.
Y con Lama.
Hay personas que le aconsejan
no,
muy mal.
¿Con Lama? Sí.
Con Lama, sí, con todos.
Sí, porque estaba... Porque
yo
estaba
con él en...
Porque estaban los manos.
Viendo con él un partido de segunda red, me parece que era, o de tercera, sentado a su lado,
pues no
hablando
nada.
Todo el rato.
Ah, pues mira, pues entonces...
La habrán envenenado, yo creo.
Son cosas mías.
Os digo que es que está muy envenenado el presidente.
Pues no se crean, porque mira, de la prensa, hoy, por ejemplo, ha dicho esto de la prensa.
Lo de Raúl es verdad,
presidente. No, es una de las mentiras, como todas las que decir la prensa. Pero como aquí vale todo, pues se saca Raúl y se tiene una semana en portada diciendo que va al Getafe y en absoluto. Lleváis vendiendo la moto que termina el 30 de junio y cuando vais a confesar alguna vez para que digáis la verdad al cura, pues que no lo entiendo, ¿cómo se puede decir esa barbaridad si Soria lleva un año y medio renovado? Es decir, entonces yo es verdad que, vamos, yo estaría toda la vida en fútbol si no hubiera prensa, pero no lo soporto, no verla, tanta mentira me parece una aberración, porque os pillo en todas, ¿eh? Con el Getafe no dais una.
¿Podemos saber la cláusula de la...
2.000 millones. Sí, mejor contarte una mentira para que la cuentes. Claro, como estáis acostumbrados a echar mentiras todos los días, pues una más.
Qué borde ese, ¿eh? Qué borde, qué sobrado.
Hasta respeto, sí.
Qué manera de hablar. O sea, especialmente con Gemma, que era cada vez que le preguntaba a Gemma era cuando se encendía.
A mí me tiene cruzadísima porque está muy mal asesorado, porque si hay alguien que defiende los intereses del Getafe, esa soy yo, pero además todos los oyentes lo pueden saber. Yo tampoco me lo tomo muy mal, también será porque estoy muy acostumbrada a esta situación. Es verdad que hay gente que me lo ha dicho hoy que está muy indignada, pero es que los que seguimos al Getafe, es que este es nuestro día a día. No solamente por parte de Ángel Torres, ¿eh? A nosotros, a la prensa, no nos trata nada bien el Getafe. Pero te vuelvo a repetir, yo al presidente le disculpo porque si están todo el día envenenándole, lo que sí le digo es que no puede ser que todos seamos tan malas personas y tan malos.
Ya. Sobre Bordalás, que realmente es lo importante, si va a seguir o no va a seguir Bordalás. Primero hay un momento del speech, cuando están allí presentando las camisetas y tal, con Roberto Gómez, de maestro de ceremonias, donde dice que Bordalás va a continuar. Lo dice de esta forma.
¿Pero tenemos entrenador para la próxima temporada?
Sí.
¿Se puede saber el nombre?
No.
Getafe tenía un entrenador.
El que quiere el público, el que ha pedido y ha venido, nos ha salvado y seguirá el año que viene.
Pues otro día
tuve una reunión con él y se fue unos días de vacaciones y no quiere que le llamen y le molesten y tal, y me comprometía que el jueves hablábamos.
Total, que dijo que Bordalás seguía. Y luego, cuando sale del acto, le preguntan por la continuidad de Bordalás. Oiga, ¿que ha confirmado usted la continuidad de Bordalás?
¿Es Bordalás?
No lo sé. Si no será Pepe, será otro. Sin entrenador no va a estar el Getafe, con lo cual, cuando yo vuelva de Villarreal el lunes y tengo que tener entrenador, sí o sí. Y además él lo sabe. A mí me gustaría que fuera Pepe, pero una decisión que coge una hora de vacaciones. Y si contesta que sí, pues todos están contentos y mucho trabajo adelantado. Y si no es así, pues hay alternativas que no habrá problema.
Bueno, pues esto es lo que ha dicho. Primero dice que sí, luego dice que ya veremos.
A ver, la historia es que Bordalás le ha pedido al Getafe que aguante unos días, creo que hasta el jueves, porque, bueno, Bordalás ha hecho una buena labor en el Getafe, evidentemente, ha salvado al equipo y tiene algunas propuestas encima de la mesa, otras que a lo mejor no cuajan, pero evidentemente Bordalás está en el listado de algunos equipos superiores en lo deportivo al Getafe. Entonces le ha pedido al presidente Ángel Torres, espérate, y jueves pues toma una decisión y ya te digo si sigo o no. Ángel Torres cree que Bordalás va a seguir en el Getafe la próxima temporada, pero claro, yo creo que le ha pedido, oye, espérate al jueves. Esa es la traducción un poco de todo este batiburrillo de sonidos.
Vale. Sí, esa es la información que hemos manejado siempre en esta redacción. Además, en el club le dan tanto tiempo de espera porque se lo ha ganado. Precisamente esta mañana lo volví a repreguntar y me decían que sí, que Bordalás se ha ganado todo el tiempo del mundo para pensárselo. En el club son optimistas, creen que va a decir que sí, pero de momento Bordalás, a pesar de lo que ha dicho hoy el presidente públicamente en la presentación de las camisetas, no ha dicho todavía que sí al Getafe. Ha dicho que sí, eso sí que sí, al entrenador que sea, si es Bordalás o es otro, que le va a firmar solo un año, que si pudiera le firmaba solo 6 meses, porque luego les pones una cláusula, te llega un equipo grande, como es normal, se te va y al final no ves un duro, y que eso de entrenadores de mucho tiempo sería para los equipos grandes, que aquí en el Getafe le gustaría firmar año a año y si puede ser de 6 meses en 6 meses.
Pues nada, dale un saludo a Ángel cuando le veas.
Yo
Ángel Torres.
Con muchísima educación y todo el cariño que le tengo a ese club. Y sí, a él personalmente, claro, aunque...
¿Le tienes
que no es recíproco?
Sí, no es nada recíproco, ¿no? Pero bueno, yo confío en que en algún momento la verdad sí saldrá a la luz.
Total,
y se dará cuenta de que
así,
no estamos
20 y pico
malos.
Años, solo íbamos así 20 y pico años.
Hay que solucionar estas diferencias, hombre, ya veréis. Sí. Todo tiene solución.
No, yo estoy convencido
vida.
Que Luz Monzón nos va a ayudar.
Por cierto, lo que ha dicho es cierto, ¿eh? Ya lo dijimos aquí la semana pasada, archivadas las dos denuncias del Cádiz, tanto a la Federación como a la Liga, verdad que el Cádiz va a seguir recurriendo, pero no tiene ningún viso de prosperar, porque no hay ninguna...
Encima claro. Estoy pensando que yo la semana pasada le di un palo a Manolo Vizcaíno.
Claro, sí. Claro.
Dije que Manolo Vizcaíno se equivocaba,
bueno,
se equivocaba y que Getafe tenía todo el derecho del mundo a negociar con un jugador que había acabado
así,
contrato.
Es así.
A mí lo que me dicen es que alguien del Getafe ofrece al Choco Lozano. Alguien llama al Getafe y ofrece a este jugador, pero que el Getafe no ha hecho absolutamente nada antes del 1 de enero, que ha sido todo.
He dicho
después,
yo el Pachaspino en la presentación.
No, es que era el Pachaspino.
Ah, vale.
Es que
sí,
luego era Pachaspino los dos.
Son
vale,
los
Choco
dos.
Pero Lozano primero y luego el
Choco tal, ¿y del Pacha, de lo del Pacha está confirmado?
Lo del Pacha es información nuestra, nosotros nos consta por nuestra parte, por parte del Cádiz también. Bueno, es cuestión de tiempo que vale. Se vea si sí o si no, pero Ángel Torres ha confirmado hoy lo del Choco Lozano y por parte del Cádiz se quejan de los dos. Por parte del Choco, que tiene firmado desde el 5 de abril, dice que presentado el contrato ante la Liga el 5 de abril y que no ha incumplido ninguna norma, que es todo legal lo que han hecho en el Getafe. Que esto pasa en todos los equipos, Juanma, como tú dijiste, vale. Esto de jugadores que acaban contrato, a todo el mundo se les ofrece.
Claro. Quédate por ahí y luego me tienes que contar una cosa importante. Miguelito, la selección está en Holanda, en esa ciudad llamada Enschede.
Enschede.
Enschede. Es que como me decías Enschede, yo no...
Sí, yo la pronunciaba así.
Enschede tiene nombre de restaurante vasco.
Y cuando
Enschede,
nos hemos acreditado...
Asador Enschede.
Pues... Conte X.
Conte X, Enschede, Asador Enschede.
De todas formas, como dice Sergio, depende de la hora del día, la vamos pronunciando de forma diferente.
Claro,
pero
y de las cervezas,
no,
claro.
Cuando nos hemos acreditado, nos han dicho que se pronuncia así.
¿Es bonita la ciudad? ¿Eh? ¿Es bonita?
Bueno, es digamos que coqueta. Tiene un centro que está bastante bien, con mucha terraza y buen ambiente. Se nota que se acaban los exámenes.
¿De qué vive esa ciudad, sobre todo?
De Miguelito, de Sergio Mío.
Pero quiero decir, es industrial, es turística, vive de hacer tulipanes,
agrícola,
de hacer
todo,
mantequilla,
de quesos,
¿qué hacen? ¿Quesos?
Es una ciudad que tiene puerto, hasta ahí llega mi cultura sobre Enschede.
Porque has visto que había ahí unos barcos y dices, aquí
no,
hay puerto, ¿no?
He oído que es una ciudad que tiene es portuaria.
¿Cuánta gente vive allí, más o menos?
160.000
Muy pequeña.
Habitantes.
Muy
se
pequeña.
Censaron en 2016.
Bueno, para Holanda es grande, ¿eh?
Pero sorprende que un partido así lo mandaran a un campo y a una ciudad tan pequeña, ¿no? Que no juega.
Bueno, es que
sabes
lo que pasa, que Ámsterdam tenía... Pero es que Ámsterdam tenía dos conciertos.
Claro.
Y no te lo digo en broma. Eindhoven también tenía dos conciertos.
Claro, es que ahora está muy...
Pero conciertos en plan... Es que no sé ni quién cantaba.
Macro conciertos.
Uno de Justin Bieber, me está apuntando aquí Sergio Jiménez Talavera.
¿Justin Bieber?
Justin Bieber, sí.
¿Está de gira Justin Bieber?
Aitana y Sebastián no sé. Yatra, ¿no? Porque están aquí el viernes.
Coldplay va en julio, porque va en julio allí al
pues
estadio de
Ajax. Esos dos conciertos han hecho que la Federación Holandesa busque dos ciudades alternativas. Aquí se juega el partido de España y se jugaría el tercer y cuarto puesto.
Chaito y Palo Santo. Chaito y Palo Santo son los que están en el Amsterdam Arena.
¿Quién?
Chaito y Palo Santo.
Muy buenos, muy buenos estos, hombre, sí. Oye, pero también canta Justin Bieber ese, ¿eh?
Chaito y Palo Santo son unos fenómenos.
Sí, arriba, ¿eh? Ha sido Thor, también, sí, canta.
Oye, esta ciudad fue sede de un mundial juvenil.
No, escucha, si no van a llenar, tío. Si es esto de la Europa.
Sí, hombre, el campo del Twente sí.
No, Holanda, su partido, vamos, lo revienta.
Joder,
el partido Holanda-Croacia.
¿Y el España-Italia no se va a llenar?
Hombre, el campo no es muy grande, son 20.000. Yo creo que se va a venir gente a ver esto.
Sí, hombre.
De momento hay poquito ambiente. Como digo, esta ciudad fue sede de un mundial juvenil en 2005. Nos eliminaron los argentinos con Messi a la cabeza. Y por entonces era el capitán de España, Alberto Zapater, que se ha retirado recientemente del Real Zaragoza y del fútbol. Así que bueno, ya te digo que es una ciudad con poca. Hemos visto esta tarde también que tiene dos títulos europeos el Twente. Y en cuanto a la selección que ha llegado esta tarde, algo sobre las 9:20 más o menos de la noche. Prácticamente han coincidido en la llegada los 21 jugadores que tenía Luis de la Fuente y los dos del City que han llegado hoy en un coche particular. Se han trasladado desde el aeropuerto de Münster, ya están todos concentrados, les han felicitado, se han abrazado a todo el mundo. Ha llegado con un peculiar gorro Aymeric Laporte, que no está teniendo muchos minutos con Guardiola en los últimos partidos. El más felicitado.
¿Por qué era peculiar el gorro?
Bueno, parecía un gorro así pesquero. Yo creo que ha causado.
Ciudad pesquera.
Claro.
Un gorro pesquero. No va a venir con un gorro de montaña, coño. Tendrá que venir un gorro pesquero.
Te va a venir una barretina. Es una ciudad pesquera.
Claro.
No,
es que.
Claro. Y bueno,
es ese gorro que tiene el sedal y los anzuelos ya. Enganchado.
Gorro pesquero, me encanta.
Y gusanos dentro.
Y gusanos.
De la Fuente también, que ha felicitado a los.
Bueno, ¿quién juega de portero?
Pues yo creo que Kepa. Viene tocado Olmo, que yo creo que no va a estar para el primer partido ante Italia. Tiene unas molestias en el aductor, ha trabajado al margen. Se ha estrenado esta mañana en Las Rozas Fran García. Y bueno, más o menos el equipo, pues a ver qué hace con los centrales, porque Laporte es habitual titular, pero al no haber jugado, pues igual apuesta por Nacho. Por cierto, recordar que estamos aquí gracias a Luis Enrique. No sé si recordáis ese grupo inicial que tuvimos en la Liga de Naciones.
Perdón,
con Portugal, con Suiza, con la República Checa, pero gracias a Luis Enrique y Juanma estamos en esta fase final.
Una cosa, es que me manda Pedro Martín una información. En sede es una ciudad que está en el interior de Holanda, de Países Bajos. Yo el puerto, por más que amplío Google Maps, Miguelito, es decir, esto es...
Pues yo lo he visto en Wikipedia, ¿eh?
No, perdona, vamos a ver una cosa, vamos a ver, Miguel.
Pero nos paseamos por
Schede está más o menos a unos 200 y pico kilómetros de la costa. O sea,
pero es que,
efectivamente,
bueno, piensa que como son tierras bajas, porque
países bajos, claro,
ha entrado el mar y hoy ha llegado un barco.
Te subes a un buzón, ven Bolsonaro.
Pero vamos a ver, Miguelito.
Ha dicho que tiene un
helipuerto. ¿Cómo puedes decir que tiene
mal
puerto en Schede? Si en Schede está como Valladolid.
un helipuerto, ha querido decir.
Pero si en Schede es Valladolid comparado con Asturias.
Sí, no, pero bueno.
¿Pantallazo de qué?
Juanma, que tiene canales.
¿Qué tiene canales?
Oye, tiene canales. Sergio, canales.
Canales y Fekir.
Puede ser incluso titular.
Pero una
claro
cosa,
titular.
Miguelito, tío, o sea...
Juanma, siempre te he dicho que la foto te la hacía muy bien Alcalá. Tú cuando te has preguntado por la ciudad, me preguntan a mí.
Pero
la
vamos,
información de la selección.
Pero
yo
cosa,
cuando he dicho puerto, te lo juro por Dios que he pensado. Este ha visto la barca del tío Vigo y ha pensado
pero
que
esto es un puerto. Tú no le has corregido. Tú has dicho lo del puerto y tú...
Yo a mis compañeros nunca los juro.
No, la verdad que no. Tú no, tú en eso eres...
Oye, aquí...
Hoy había una brisa...
Hay un gran canal con muelle y puerto, ¿eh?
Sí.
¿Has visto, no?
Sí. Hay canales aquí, que esto es una tierra... Oye, esto es una tierra, Juanma, que está por debajo
del nivel
del mar.
En Holanda, por el interior, te puedes desplazar en barco por los canales. Hay auténticas rutas de muchas millas.
No, y aquí...
Había una brisa marinera.
En el retiro, al menos una lanchita, claro, sin problema.
Mira la foto de Google Maps, hay muelles muy importantes y un gran canal que puede albergar barcos.
Gracias
de gran
eslora.
Puede
llegar sí, claro,
incluso
a Valencia. Hay un muelle, es una ciudad.
Juanma, yo he pasado esta tarde, había una brisa marinera con un olor a adobo,
y los gorros
a boquerón frito.
Y a gambas.
Y a gambas. Espectacular. Pero es verdad que hay canales aquí.
Sí, hay dos
Repito
canales.
Que Holanda es un país
la primera y la segunda
que le han ganado la tierra al mar.
Cierto.
Países
mira,
bajos,
mira, estoy joder. Leyendo en Wikipedia. La ciudad venga. Dispone pero del puerto no en un extremo fiable. De este canal.
Sí.
El canal, canal, pero no de mar.
Pero, bueno, pues yo he dicho que es una ciudad portuaria. Yo en ningún momento he dicho que es una ciudad marítima, pero aquí estoy leyendo.
Sí, mira, me dice Escalera que Sevilla es una ciudad portuaria también. Sevilla tiene puerto. Claro, efectivamente.
Implicó la construcción de...
Oye, ¿y Los Ángeles de San Rafael?
Claro. Conecta la ciudad con la red nacional de ríos.
Cáceres, una ciudad con puerto.
Y el Retiro.
Retiro.
Así que, Pedrito, a lo tuyo,
hay un embarcadero
insisto,
ahí acojonante.
La ciudad dispone del puerto en un extremo de este canal. Por lo tanto, como adelantó
muy bien,
la
muy bien.
Enschede es una ciudad portuaria.
Muy bien.
Portuaria. Perfecto. Algo más, Miguel. No bueno, mira, estoy viendo ahora publicidad de MSC Cruceros que hacen para en, están haciendo cruceros y paran ahí en Enschede ahora.
Ponte como te pongas, pero es una ciudad
portuaria. Mañana viene uno de Venecia, Juanma. Sí. Que viene de canal en canal, porque hace canal de Venecia, canal de Suez, canal de Suez y canal de Jede.
He pasado un minuto difícil, pero pongáis como pongáis, tiene puerto.
Menos mal que Palomar, el marquismo está ahí.
Una vez más, Palomar al quite.
No, no, te acabo de mandar, Miguelito, la foto con el puerto.
¿Cuántas veces has salvado Palomar?
Desde luego. Miguelito, gracias, ¿eh? Mira, ahí están los barcos. Es el sonido ambiente ahora que nos llega desde...
No, es que te ha abierto Sergio la ventana. Ahí entra. Se nos mete el ruido. Mira, ya están bajando... Juanma, mira, ya
está bajando la marea.
Mira los quesos, mira.
No,
los
no,
quesos.
No, no, están bajando los turistas, Juanma, ahora
claro,
mismo.
Claro, del crucero.
10.000, viene el crucero, 10.000 tíos vienen, ¿eh?
Han comprado queso.
Increíble.
Es increíble.
Sí, sí. Gracias, Miguelito, un abrazo, ¿eh?
Adiós, portuario.
Adiós. Venga, mensajes.
Solidaridad de Carlos Carpio, ¿eh? Me dice, dale un abrazo a Miguelito. Sí. Yo he estado pescando ahí tiburones, me pone Carpio.
Mira, hablando de Miguelito, decía un oyente, Miguelito veranea en las playas de Toledo y le gusta mucho pescar por Albacete. Y otro decía que hay que ver cómo suben las mareas en Holanda, unos 200 kilómetros, más o menos. Otro dice, ya no quedan presidentes simpáticos como antaño. Me acuerdo de Lopera, Lendoiro, Caneda, Gil, esos hablaban con la prensa, respondían a todas las preguntas y eran claros y concisos. Hablando del tema de Mbappé, decía un oyente, si Mbappé tiene tan claro que seguirá en el PSG, ¿para qué manda tan pronto un comunicado? Yo lo que creo es que está loco por salir este mismo verano. Otro dice, yo es que sigo sin creerme lo de Melchor. El Real Madrid no puede disputar la próxima temporada únicamente con Vini, Rodri, José Lu y Brahim. Melchor, por favor, dime que esto es imposible. Y otro dice que la llave del fichaje de Mbappé la tiene el Mallorca. El PSG no va a soltar a su estrella hasta que tenga atado definitivamente a Kang In Lee. Por favor, vendedle pronto. Y otro dice, en todo el planeta Tierra y con la red de jugadores que tiene el Real Madrid, yo no me puedo creer que no haya otro jugador que, aunque no sea Kane o Mbappé, pueda suplir a Benzema. Yo es que es imposible que no se encuentre a uno. Y esto dice otro oyente a través de WhatsApp en un mensaje de voz.
Lleváis 4 años diciendo que Mbappé va a ser el chaval que maneje los próximos 10 años. Ya han pasado 4. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha manejado? Ha manejado a los qataríes. Les ha sacado 300 millones de renovación por año y no sé cuánto de nómina. En el campo ha dominado en Francia. En Europa, nada.
Hombre, campeón del mundo y subcampeón del mundo, marcando 3 goles en la final. No está mal, ¿eh?
No va desencaminado este señor.
No, hombre, pero bueno, es que...
Vamos a ver, la calidad del muchacho no se discute, etcétera, etcétera. Pero lo del PSG de los últimos tiempos sí. Ha sido un fracaso rotundo.
Sí, pero no por culpa de
Mbappé. De hecho, a lo mejor han llegado donde han llegado gracias a Mbappé.
Querido, forma parte de este número y ha sido bastante lamentable.
Con él en el campo, eso es verdad.
Sí,
bueno, pues ya estamos. Entonces, decir, bueno, oiga,
por la misma regla de tres, también forma parte del número de ser campeón del mundo
sí, hombre, campeón,
y subcampeón del mundo.
Pero ¿quién discute a Mbappé? Es como estos mensajes que llego. Yo no he dicho que Vinicius se va a marchar al PSG. Yo digo que la amenaza son los clubes de Estado que me darán por ello. Después veremos lo que pasa. Ahora, Mbappé tiene que confirmar, y tiene razón el oyente, todo lo bueno que venimos diciendo de él ya hace unos años y que se ha quedado, pues efectivamente, en un Mundial y un gran nivel cuando ha podido.
Bueno.
Messi, que ha sido Messi en el PSG. Una anécdota.
Juanma, hoy estamos de rectificaciones. No canta Justin Bieber, canta Beyoncé.
Ya me parecía a mí que Justin Bieber de gira no ahora no me...
Bueno, Sergio Talavera, que sabes que trabaja con el Pirata en Rock FM, me ha dado esta información.
Sí.
Y él y Miguelito van los
y
dos
yo sé que
al
es muy
mar.
De Rock FM, sí.
Sí, y Miguelito y Sergio van esta noche al mar, los dos los tiro yo al mar, sí. Que tenemos aquí aproximadamente a 50 metros.
Y yo sé que estuvo en Barcelona el otro día. Y ahora está...
Estuvo Andrea Peláez viendo y dijo que es el espectáculo más grande que ha visto en su vida.
Muy bien. Y yo estuve viendo a Rosalía en Arganda del Rey el sábado. Y flipé. ¡Qué pedazo
pues yo,
de artista
yo estuve
tenemos!
En un acto que daba un premio Beyoncé.
¿Cómo quedó?
Y no sabía quién era.
Ah, no, perdona, sí. Tuve una gala de premios que diste en el Wizzing Center hace años. Y sí, es señor, verdad, pues, que te estaba en el previo del escenario.
No, subía por delante de mí. Yo subía unas escaleras muy empinadas. Pero y por delante de mí subía una señorita, que era Beyoncé, que yo no lo sabía.
Pero...
Y yo le pregunté al señor que iba a mi lado.
Esto es verdad, ¿eh?
Oye, ¿quién es? Y me dijo, coño, Beyoncé. Y le pregunté, ¿quién es Beyoncé? Y luego salió ahí a cantar y la vi ahí
cantando. Salió ahí a cantar. Salió ahí a cantar.
Y lo cuenta orgulloso.
Sí,
sí, sí, lo cuento orgulloso porque no sabía quién era.
Escucha, ¿y estaba bien en primera persona? ¿Era impresionante, como parece?
Impresionante. Solamente me sorprendió que tenía un camerino y estaba rodeado de guardaespaldas.
Sí.
Y tenía que beber un tipo de agua concreta. Quería solamente un agua envasado concreto.
Cabreiroa, ¿no?
Cabreiroa. No podía tener la temperatura del garito o del
como Paco.
Del vestu-
sí, del habitáculo. No, sí.
Me parece que era menos de 21 grados. Paco. Tenía que estar todo a 21. Mm. Y no se podía acercar nadie con un cigarro. Vamos, a 10, 15 metros.
Como Paco. Como Paco, justo. Como
igual.
Paco.
Y luego cantaba.
A ver si era Paco.
Igual era él.
Pues una cosa. De espaldas parecía Paco, ¿eh?
Sí, de espaldas. No, en serio, ¿eh? No, y las piernas, imagínate. A ver, ahora Paco. Me pongo el traje de embajador y de verdad, ¿eh? Doy paso a Gemma Santos para que hable en nombre de.
¿Qué
de Simon Rack.
De mi estado, de mi país estado, que es Simon Rack.
Oye, ¿cómo te lo pasaste en la fábrica ya?
Muy bien.
¿Cómo
bien
te lo pasaste?
Voy a llevar a los niños en estas navidades. Llevo allí.
Hombre, no me extraña, es que da muchísima envidia verte paseando, conociendo todas las instalaciones. Hombre. De las mejores estanterías del mundo. Además se ve la prueba del algodón, no se doblan, como tú dices, ni aunque les pase un
no
tren
manera,
por encima.
No hay manera, no hay manera.
Es imposible porque son las mejores, hombre, las de mejor calidad, las más resistentes, las bonitas, mejores estanterías del mundo. Por algo son líderes en el mercado, por algo les dan premios en todos los rincones del planeta, desde Zaragoza para todo el mundo. Bueno, y además recordamos también que son para toda la vida, que tú te compres una estantería Simon Rack ahora y te dura para siempre. Por no hablar de lo fáciles que son de montar, que son únicas, son las mejores. Así que pon orden en tu vida, como todos hacemos aquí en El Partidazo, con las estanterías del elefante. Sí, Mon Rack.
Sí, señor.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
Me gusta eso, ¿eh? Pon orden en tu vida. A lo mejor para poner orden en nuestras vidas, basta con poner una estantería de Simon Rack. Eso ya es suficiente. Así no se anda perdiendo la ropa y... ¿Dónde la tengo? No, no, pues en la estantería Simon Rack. Seguimos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus, 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y aumentan las estafas de alquileres de verano y algunos portales reconocen que bloquean más de 150 intentos de fraudes al mes. En este mes, en el que se intensifica la búsqueda de apartamentos, ¿qué debemos tener en cuenta para no caer en estos fraudes?
Observar muy bien el anuncio, los datos del propietario, opiniones o sospechar, por supuesto, si está mal escrito.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García. García Muñiz, en Mediodía COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ha estado Méndez en Barcelona, no sé si continúa en Barcelona, y ha hablado sobre Ansu Fati, al que representa. Ha dicho esto.
Ansu quiere quedar.
Sí, quiere, se va a
quedar. Es el segundo mejor marcador del Barça.
¿Le estás intentando convencer?
De los últimos dos partidos ha marcado 3 goles. ¿Qué quieres más? Tienes un fenómeno. Ansu ya ha demostrado que es uno de los mejores jóvenes, uno de los mejores jugadores del mundo.
Es un fenómeno, Méndez, ¿eh?
Wow, o sea, sí que es un fenómeno.
Es un fenómeno. El segundo
hace 4 días lo querían vender con el cabeza. Ahora
sí,
es un fenómeno.
Sí, sí, el primero.
Bueno, para eso le pagan.
Claro, claro.
Es lo suyo.
Tal cual. Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Ha hecho bien su actuación Méndez, ¿eh? Porque sigue queriendo vender a Ansu Fati, aunque hoy se ha ido de Barcelona resignado. Resignado porque ve que su jugador no se quiere mover. Ansu Fati sigue enrocado, él dice que se quiere quedar en el Barça 100%. Diría que de todos los que rodean a Ansu Fati es el único que cree que puede triunfar aquí en el Barça. Tiene la decisión tomada, la tiene madurada y se ha plantado. Ansu Fati se ha plantado ante Méndez, ha soportado la presión de su representante que lleva semanas, semanas y semanas intentando venderle, empujándole a salir, también con la complicidad de Laporta, porque el Barça necesitaba ingresar y Ansu Fati es beneficio neto, incluso con la de su padre. Recordarás a Bori Fati que decía que se iba a Sevilla si Ansu Fati sí se quedaba aquí. Pero bueno, ha cambiado de opinión, ¿eh? Ahora Bori escucha a su hijo y dice que lo que quiere Ansu es lo que se va a hacer. Y Ansu ha dicho que él se quiere quedar, mantiene la presión. Ofertas no tiene. Tiene una propuesta sólida que ha presentado Méndez a Laporta, que es un trueque que no le interesa nada ni a Ansu Fati ni a Xavi, porque es Ansu Fati, 30 millones al Wolverhampton, y manda aquí a Rubén Neves, que es un futbolista que sale desde hace 2 veranos y que Xavi y el staff técnico ya le han dicho a Laporta que no les gusta. Por lo tanto, de momento, la noticia aquí es que Méndez ha venido, ha estado en Barcelona menos de 24 horas, ayer se vio con Laporta y el que se sale con la suya es Ansu Fati, que lo que le ha dicho a Méndez y a su padre es que solo valorará una salida si Xavi le coge y le dice cara a cara, no te quiero en mi equipo. Si no, él está convencido que puede triunfar aquí.
Es duro eso para Xavi, ¿eh? Si tener que dar ese paso, si es que lo piensa, ¿eh?
Hombre, es duro, pero también te digo la verdad. Si realmente lo piensa como tú dices, sería lo mejor para el chaval y para él. Porque tener a un jugador en el que no crees es hacerte tú el mal y luego joderle la progresión al chiquillo este. Que yo sinceramente creo que lo mejor que podría hacer es salir para poder jugar, jugar y jugar. Porque es verdad lo que dice Méndez, que en los últimos 2 partidos ha marcado goles. No está en su mejor momento, pero duende y gol tiene. Y este chaval lo que necesita es continuidad, es jugar 35 partidos en una liga, pero vamos, sin ninguna discusión, para volver a recuperar la forma que tenía y el ritmo competitivo que le falta.
Yo entiendo que el Barça necesite dinero y por lo tanto es muy... Bueno, puedo entender que se planteen una venta, pero claro, el mejor jugador español de los próximos años, o eso parecía que iba a ser Ansu Fati, de repente cambiarle con Neves, que es un jugador de segunda fila, del Wolverhampton, pues no suena muy bien. Lo mejor para Ansu Fati para mí sería una cesión. Sí. Una cesión que recuperara su nivel por ahí, que pudiera volver al Barça
pero
en su
él
mejor
se niega,
nivel.
Se niega, mira lo que te dice pero, Elena, es que está cerrado en banda.
No, no, es que él, si por él es, se va a quedar y de hecho cuando vuelva de la selección, ahora lo que quiere Ansu Fati es hacer buenos partidos
mira,
con España, tiene
una
oportunidad.
Ahora tiene una opción.
Y cree que puede triunfar aquí. Es que es lo que le ha dicho a su padre, pero... a Borifati, lo que le ha dicho a Méndez y está enrocado y yo creo que se queda seguro. Porque tiene contrato hasta 2027 y a no ser que le echen o que Xavi le diga no cuento contigo, pero es que Xavi ya ve que no se puede fichar prácticamente a nadie. Está ahora en Euro Disney, hoy le hemos visto en el Instagram de su mujer, de Nuria Cunillera, con los hijos, con unas orejas de Mickey Mouse, disfrutando estos días de...
¿Está Xavi en Euro Disney con orejas de Mickey Mouse paseándose?
Bueno, en la foto familiar sí ha posado con su mujer, con Nuria Cunillera y los hijos, y está ahí en París desconectando un poco, que falta le hacía a Xavi Hernández. Sí. Y, por ejemplo, ahí en Euro Disney se ha enterado que Kimmich le ha dado calabazas.
Espera, que Tomás quería decir algo. Tomás.
No, que quizás el único tipo del mundo que piensa que Ansu Fati puede y debe ser titular en el Barça soy yo. Claro, es que yo comprendo al chico.
¿Por quién? ¿Por quién? ¿Titular por quién?
Bueno, no sé, hijo de mi vida. ¿Tú ves a Ferran Torres antes que él?
No, pero es que Ferran,
a Rafinha antes que él.
Ferran no es titular.
No, no, pero es que quiero decirte que a mí me parece que una delantera del Barça, de este Barça, el que dijera, oiga, que va a venir Romario, va a venir...
Perdona,
oiga,
a Rafinha le dais muchos palos, creo que no ha hecho mala temporada Rafinha en el Barça.
No ha hecho mala temporada, y Dembélé no ha hecho una mala temporada cuando no está lesionado, pero yo creo que Ansu Fati es mejor que todos estos. Oiga, es que el problema...
Era mejor.
Pero escúchame, le tengo yo.
Pero tiene 20 años, 20.
Le tengo yo con 20, efectivamente. Entonces, a mí me parece la apuesta del chico, la entiendo, y que yo creo que si yo entrara al Barça... titular mío sería Ansu Fati, no tengo la menor duda. Ahora, oiga, no da el nivel, no funciona. Bueno, pues voy a ver si no ha jugado. Ahora, como tipo de área, vamos, yo no tengo la menor duda. Es como los partidos estos de la selección, yo le ponía. Si es el que tiene más gol que todos estos. Ahora, hijo mío, claro, si ya partimos de la base, que no le va a poner.
A mí la sensación que me da es que son posiciones de fuerza, que el Barça está obligado a vender y que el más prescindible para Xavi es Ansu Fati. Y el jugador, pues, se enroca porque cree que quiere triunfar al Barça, quiere sacarse esa espina y sabe que si mejora físicamente, pues puede ser el jugador que todos pensamos que puede llegar a ser. Y yo estoy de acuerdo con Tomás. A mí me parece que en plenitud, este es un jugador para ser titular del Barça.
Con la gorra.
Yo, o sea, es que Xavi no
yo tengo
pone.
Muchas dudas
es que
de que
no
vuelva a plenitud a Ansu Fati, me da muchísima pena lo que digo, ¿eh?
Es que es uno de los jugadores que puede sacar más pasta al Barça también, ¿eh?
Yo creo que puede volver Juanma si juega, si lo vemos.
Pero lo que dice Manolo, 35 Barça, partidos, claro, pero para jugar 35 no partidos en el Barça,
no,
pero
en el Barça no te
para jugar, claro, jugar 35 partidos, claro, en el Barça quiere decir que estás 120%.
Bueno, pero
el Barça, Juanma, no está para darle minutos a nadie.
Pero para
el Barça como el Madrid no son equipos que en ellos puedas recuperar.
No conceden nada.
Mira Hazard.
Pero Hazard, vamos a ver una cosa.
Posiblemente, si Hazard hubiera jugado en otro equipo, hubiera jugado 30
pero
partidos.
Pero si Asensio fue suplente el último día, Ancelotti no tuvo el detalle de poner titular a Asensio.
Pero porque el Madrid no puede regalar minutos.
Pues eso, porque son equipos,
claro,
donde ser titular es
muy difícil.
Ni aunque no te juegues nada. Los entrenadores no quieren perder ni amistosos.
Ahora, que sí, que Ansu Fati es un valor del Barça. Bueno, pues como es un valor del Barça, que lo cedan, que recupera el nivel y lo vuelvan a traer.
No,
porque yo te digo
no,
que otro año más en el Barça va a jugar lo mismo que ha jugado este año.
Pero Manolo, ceder no, porque si sale por dinero. Entonces era
bueno,
ceder
y que pague la ficha el equipo al que se lo ceda.
Pues habrá alguno que dé dinero. Bien, pero es que te sigo repitiendo. Yo es que no le veo un fiel a ninguno de los que tiene. Ahora, si no le va a poner, el de la camisa de Mickey Mouse no le va a poner, pues que se vaya.
Elena, algo más de Barcelona. Decías lo de Kimmich, que se quede. Que el...
Sí, que ha dicho que el Bayern tiene un gran proyecto y dos años más de contrato. O sea, que calabazas de Kimmich al Barça. Era uno de los mediocentros que gustaba más a Xavi Hernández. Y pendientes de Gundogan, que... Está complicado, pero no tiran la toalla en el Barça. La decisión del centrocampista del City es inminente. A mí me dicen que Guardiola ha pedido que hagan un esfuerzo, pero lo que le ofrece el City es una temporada más otra opcional, porque no le ven más recorrido. Y el Barça, el acuerdo verbal que tiene con Gundogan, que no es firmado, pero que es de palabra, es de 3 años. Vamos a ver si Gundogan puede esperar a que le inscriban. Y se viene a Barcelona, que no lo descartan aquí, ni mucho menos,
la gente,
aunque tiene ofertas de muchos otros sitios.
La gente escucha la radio y dirá, vamos a ver, el Barça, que no tiene un duro, intenta fichar a Gundogan, a Kimmich.
Bueno, queda libre.
Bueno, vale, pero queda libre, pero hay que pagarle a él una prima de fichaje y luego un contratazo.
Y un salario con
que no le paga el City.
Va por Kimmich, que le quedan 2 años de contrato en el
En el Barça hay mucho Gualdini también, ¿eh?
Intentó Messi, tal. Y de repente dices tú, ¿y el Madrid? Ha entrado Melchor diciendo que el mercado de fichajes está cerrado con Joselu, Fran García, Bellingham.
Pero lo del Madrid es por voluntad propia, en teoría, porque el dinero lo tiene. Y el Barça, lo que sabemos todos, es que es un gran vendedor de humo de jugadores.
Smoke seller.
Si no tiene ya palancas de las que tirar, pues difícilmente lo puede fichar.
Del Barça suenan 10 nombres, pero habrá que ver si han hablado con esos nombres que suenan.
Con Gundogan sí, porque aparte es que yo coincidí con su agente, que es su tío, en un hotel de Barcelona después de un partido y se había reunido con Mateo Alemán. Y habían alcanzado un acuerdo verbal y eso es así, porque no es solo por parte del Barça quien me lo contó, sino también por la parte
Lo de Genes es verdad lo que ha dicho Genes.
¿Uli Genes?
Sí, Uli Genes ha dicho que Kimmich, que con el Barça no tiene ninguna relación, que no habla con clubes arruinados y que Xavi va a acabar volviendo con sus camellos a no tardar en Qatar.
Pues
eso es verdad.
No lo sé, no sé, pero Uli Genes pues es muy de ese tipo de frases.
Sí, me ha parecido brutal.
Sí. Gracias, Elena, un beso.
Mañana hay que llamar a Minguella, por cierto, porque mañana Laporta va a un acto con los senadores, podremos estar la prensa 15 minutos en su discurso inicial. Ay, ya sabéis, amigo, que entre los senadores siempre está Minguella, si no falla mañana, como gran protagonista.
Pues habían tenido sanadores, digo, joder.
Sanadores, necesitan las dos cosas, sanadores y senadores. Gracias, Elena, hasta luego, un beso.
Un beso, chao.
Por cierto, hablando del Barça y del entorno Barça, lo de Messi, que les decíamos, de que ha dicho más o menos ha dicho que no va a jugar el próximo Mundial. Fabián Godoy, DirecTV Argentina, ¿qué tal? Muy buenas, Fabián.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Saludos para todos, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, con mucho frío aquí en Buenos Aires, pero muy bien.
Frío,
5 grados por lo menos hoy.
¿Vais al revés allí? Ahí
intolerable.
Luego llamo nosotros, Navidad y tenéis calor. Y ahora llamo en verano.
Vamos al revés, nunca se sabe qué mal.
Tremendo. ¿Cómo has sentado ahí?
Dime. Veníamos de días más primaverales, que no es lo normal, lo habitual, ¿eh?
Claro.
Así que el frío está muy bien.
Vale.
A ver, Juanma, te diría que la repercusión de la declaración de Messi es una repercusión que yo esperaba fuese más importante. Y creo que tiene para mí dos argumentos. La primera es que, evidentemente, Messi ya ha manifestado en otra oportunidad alejarse de la selección, otro contexto, otra situación, otra edad. Y el utilizar la palabra vamos viendo, me parece que a los medios le ha generado una cierta esperanza de que esto, llegado el momento, pueda cambiar, pueda modificarse. Eso por un lado.
Ya, pero tú y yo sabemos que cuando alguien te dice, oye, quedamos a cenar, y tú le dices, lo vamos viendo, eso es que no vamos a quedar. O sea, yo cuando digo lo vamos viendo, mala señal, lo vamos viendo.
Está claro, yo creo que, además, está bien. El vamos viendo, creo que fue la mayoría de los titulares de los medios argentinos tomaron esas palabras como algo más importante que una renuncia definitiva o de alejarse definitivamente de la selección. Yo creo que también hay una sensación que de a poquito se va reconociendo de que Messi se está apagando. A ver, ¿por qué digo esto, Juanma? Yo creo que generó mucha más repercusión el hecho de que Messi no fuese el Barcelona y terminase jugando en el Inter de Miami que esta posibilidad de que no juegue el Mundial 2026. Porque el reconocer de la posibilidad de irse de Europa, el de no poder competir en los grandes torneos, el de alejarse de la élite, evidentemente genera esa sensación de finitud que es esperable para un futbolista que en el Mundial tendrá 37 años y que hoy está tratando de bajar un poco esa sensación de rigor competitivo, más allá de, supongo, el desencanto, y no lo supongo, sino que lo tengo muy claro, el desencanto que tuvo el propio jugador y no darse este regreso al FC Barcelona. Yo creo que la selección argentina va a disfrutarlo a Messi en Copa América y que también lo va a disfrutar en las eliminatorias. Y a partir del grupo que se vaya formando, a partir del recambio que vaya existiendo, para mí, allí vamos a tener una decisión definitiva del futbolista. Obviamente que aquí hay una idea original, pero yo creo que el tiempo será testigo de si la cumple o no la cumple.
Vale.
Pero es que lo raro es que mundial no se haya retirado ya de la selección. Una vez que gana el Mundial, que cumple el objetivo.
Yo, según levanto la copa, digo, señores, ven este movimiento, sí, es lo último, claro, que voy a hacer por la
copa. Pero él dijo una frase, Juanma, que a mí me ganó. Dijo, yo quiero jugar con 3 estrellas en la camiseta.
Exacto.
Eso es una frase que hay que entender.
¿Ya ha jugado?
Bueno, bueno, pero esa frase no es lo mismo un amistoso que jugar una Copa América con tres estrellas.
Además, voy a agregar algo que me parece que en este caso parece que lo perdemos de vista todos. Es que en la selección Messi es feliz.
Claro, es verdad. Bueno,
si ustedes ven los entrenamientos de la selección,
lo disfruta.
Se ha armado un grupo en el cual él se siente contento.
Sí, pero Fabián tendrá 39, no 36. En el 26 tiene 39.
39. Bueno,
es una edad ya complicada hasta para Messi, ¿eh?
Y luego decía Fabián, tiene amigos en la selección, se siente feliz. Podría llevar 15 días de vacaciones y mañana juega un amistoso en China. La que pinta Messi a 15 de junio jugando un amistoso en China.
Bueno, porque seguramente es amistoso, si no va Messi, pagan la mitad de la mitad de la mitad.
No, si por los sponsors, claro, yo digo él, que a lo mejor debe estar aquí en la playa.
Porque
también necesita el hombre liberarse, no está todo el día en casa.
Claro, efectivamente.
Sí, sí, el partido contra Australia lo va a jugar y el contra Indonesia ya lo libera Scaloni. Pero bueno, es verdad. También es cierto que, a ver, aquí está Infantino, estuvo Infantino con la resolución del Mundial Sub-20. Hay una relación muy estrecha con la AFA. Hay una relación, diría, carnal, porque la verdad que lo que está pasando hoy es que hay un gesto de amistad permanente entre el presidente de la AFA e Infantino, a tal punto que hoy Infantino se puso, se colocó la camiseta del club del cual Chiqui Tapia es dueño. Por lo tanto, hay una reciprocidad muy grande. Y todo esto tiene una conexión muy grande con Messi. Fíjense que la AFA recauda anualmente cerca de 80 millones de dólares en sponsor y que esta gira por Asia le ha representado una cifra cercana a los 7 millones de dólares, que claramente si no estuviese Messi en el contrato sería una cifra mucho menor. Pero más allá de eso, Messi disfruta de estar en la selección argentina, está feliz, está contento y lo que decía Manolo para mí también es importante. Salir con el brazalete de capitán a jugar el primer partido de eliminatoria en septiembre con las tres estrellas para Messi es conseguir evidenciar el logro conseguido y mostrárselo a todo el Monumental.
Gracias Fabián, un abrazo.
Abrazo para todos.
Venga, conexiones rápidas para cerrar que llega Maldini y ya os dejo descansar. Primero, Angelito García. Angelito, muy buenas. Angelito, no está Angelito García, ¿no?
¿Sí? Ha sido capado.
Está con Mbappé, creo, ¿eh? No,
se habrá dormido.
Es mala hora para él.
Se habrá dormido.
No, es que es mala hora. Se ha dormido, seguro.
Hola, Juanma, ¿qué narices me voy a dormir? Estoy aquí. Lo que pasa es que escucho el programa por la aplicación y me iban a avisar de cuando me tocaba entrar.
Ah, perdón. Es que a partir de ahora lo que hacemos es, como sabemos escuchas por la aplicación, aviso antes.
¿Avisos? Claro.
Aviso, digo, no sé. Espera, Fabián, próxima antes, estación, próxima Angelito estación, García. Y entonces ya luego ya te aviso.
No, deberías dar las horas, como en el AVE. En los próximos minutos vamos a la casa de Angelito García.
El infarto que me ha dado tirándome por el micro.
Siempre te pasa algo. Angelito, va a Queens Alcaraz, lo cual indica que está muy bien.
Sí, a ver, primero, ya su equipo decía que en ningún momento se lesionó. Yo sé que es muy difícil de entender, pero que Alcaraz no sufrió ningún tipo de lesión. Alcaraz se le bloqueó el cuerpo entero por un tema mental y estaba bloqueado. O sea, estaba absolutamente tieso por un tema mental. Ellos creen, bueno, de hecho, dicen que en el final del cuarto set ya estaba bien, ya podía haber competido, lo que pasa es que ya no había partido, evidentemente, y Djokovic tenía el partido en el bolsillo, y que, por supuesto, nada más terminar el partido no tenía ningún problema. O sea, estaba perfectamente, lo que pasa es que en la pista se había bloqueado mentalmente. Entonces, por ahí no era el problema. El problema era porque tenía unas pequeñas molestias en la muñeca, que de vez en cuando le está dando problemas. Entonces, bueno, le han hecho unas pruebas hoy, han decidido que está bien, y es que tienen algo entre ceja y ceja, que es la hierba. Ellos están convencidos que con el tenis de Carlos, tan agresivo, con una derecha tan potente, gustándole tanto subir a la red, sacando cada vez mejor, creen que pueden competir en la hierba. El problema de la hierba es que hay mucha más gente que puede ganar. En tierra yo estaba convencido que esto lo ganaban Djokovic o Alcaraz. En hierba hay 5, 6, 8 jugadores que pueden ganar Wimbledon. Y lo tengo claro. Evidentemente el gran favorito no va a Djokovic, pero hay 7, 8 jugadores que lo pueden ganar.
¿Cuándo empieza Queens?
Queens empieza el día 16, te estoy hablando de memoria, no quiero faltar a la verdad. Y luego Wimbledon empieza a final de mes. Wimbledon ya empieza
a final de junio.
Sí, final de junio empieza Queens, el 19, del 19 al 25.
No, final de junio digo Wimbledon.
Luego. No, Wimbledon esta vez es todo julio, porque es del 3 al 16.
Ah, vale.
Esta vez, al empezar tan pronto julio, o sea, nunca va a empezar un 26 de junio. Entonces,
sí, julio este año empieza muy pronto, el día 1 empieza.
No, entiéndeme, que al ser el 1 sábado y el 2 domingo, sí, y tener que
empezar
un lunes...
Estás haciendo una gallarda histórica.
Pero me puedes escuchar, Juanma, ¿quieres entender lo que estoy diciendo?
Sí, a ver,
no te va a coger nunca 5 días de junio.
partido, dice la Marca.
Wimbledon, aparte de que dieron una semana más de margen para que hubiese más torneos en hierba, Wimbledon nunca te va a coger 5 días de junio. Entonces, si el 1 de julio es sábado, si me quieres entender, si el 1 de julio es sábado, va a empezar en julio. No va a empezar el 26 de junio.
Yo te entendí perfectamente. No
te va a coger 5 días de junio. ¿O me vuelvo a explicar?
Yo tengo, para mí el titular, que este año julio empieza muy pronto. Empieza el día 1.
Que empieza en sábado, Juanma. A eso me requería.
Muy bien.
¿Vale? Y acaba el 31.
Como Wimbledon tiene que empezar un lunes. Sí, acaba el 31.
Y el día 25 Santiago Apóstol. Que es la fiesta de Cabañas de Tera.
Como Wimbledon tiene que empezar un lunes, vale, 3 al 16.
Un abrazo.
¿Ha quedado claro?
Muy bien explicado.
Muy bien. Muy bien.
Entre esto, el concierto de Justin Bieber y el puerto de Schede, estamos que nos salimos. Dos conexiones de baloncesto. Primero,
Juanma, sí. Dile a Angelito que le vas a despedir para que le dé tiempo a eso.
No, sigo escuchando la aplicación, no os preocupéis. Y voy a dormir a la niña, que se me ha despertado.
Sí. Emilio Guerrero, Málaga, muy buenas, Emilio.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Impresionante el sonido de la afición de Unicaja despidiendo a los campeones de Copa que han llegado hasta la semifinal de la Liga CB. Enhorabuena al Barça, que va a jugar la final con el Madrid. Pero este era el ambiente en el Martín Carpena. Agradecida, Emilio, la afición, ¿eh?
Ha sido tremendo, Juanma, a pesar de que el Barça ha pasado por encima de Unicaja, sobre todo a partir del tercer cuarto. Ha sido brutal lo que se ha vivido en el Martín Carpena durante, no solo el partido de hoy, Juanma, sino durante todo el playoff. Las entradas se habían agotado apenas unas horas cuando salían a la venta. Y como digo, a pesar de la derrota contundente del equipo malagueño, nos las prometíamos muy felices después de haber derrotado al Barça en el Palau, lo de hoy de la afición ha sido de sombrerazo, de estar con su equipo. Ese himno que escuchas, el himno a capela que siempre interpreta Pablo López, es el himno ya de la afición de Unicaja, y han hecho volver al equipo malagueño, hacer vuelta de honor. Bueno, ha sido un espectáculo que se ha habido en el Carpena, y tú hablas bien del título que ha ganado Unicaja de Copa del Rey, pero el mejor título es recuperar a una de las mejores aficiones de España, que vuelva a saborear el buen baloncesto, y ojalá sea este el punto de partida de que volvamos a ver a ese Unicaja histórico, a ese Unicaja campeón que hemos visto este año.
Gracias, Emilio, un abrazo. Málaga, hasta luego.
Buenas noches, hasta luego.
Rubén Parra, cerramos contigo. Hola, Rubén, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Jokic, campeón de la NBA. Y Denver 4-1 sobre Miami. Clavasteis el resultado. Tú dijiste 4-1, ¿no?
Sí, sí.
4-1.
De hecho, dije 4-1 cuando empató Denver a 1. Le dije a Lama que iban a ganar los dos siguientes en Miami, sí. Y se mofó de mí, como solo él sabía hacer. Sí, bueno. A
¿yo? Ver, si mamón, pero sí, si yo sí, dije sí, como sí. Tú 4-1.
Sí, sí.
Me parece la historia que es de lo... Del otro oído también, ¿no, niño?
No sería Paco, no le estarás confundiendo claro. A...
No, yo, vamos. Paco, el frente
vamos,
de Paco
lo mío está otro. Grabado, a mí me preguntaron, yo dije 4-1.
4-1, dijo Lama,
No, si te estoy hablando del programa, de Lama, fuera de antena te estoy hablando.
Antena, anda.
Fuera de antena. Que dicen muchas cosas fuera de antena.
Que Denver era muy superior y lo demostró, y que Jokic hizo historia. Es la primera vez que un jugador acaba unos playoffs siendo el máximo anotador, el máximo reboteador y el máximo asistente de todos los playoffs. Joder. Eso es lo que ha conseguido Jokic, que luego es un personajazo, porque termina el partido, le entrevistan a pie de pista después de haber ganado tu mayor logro como deportista, y dice, bien, esto está bien, está muy bien, está el trabajo hecho, ya nos podemos ir a casa.
Como Grillis, prácticamente como Grillis. Unos Grillis y en el otro extremo está Jokic.
Lo celebraron similar. Sí. Denver se convierte en el 21º campeón de la NBA.
O sea, primer anillo de Denver.
Primer anillo de Denver, primer campeón inédito desde los Raptors de Marc Gasol. Y quedan 10 equipos sin anillo en toda la NBA. Hay 21 campeones, hay un equipo que desapareció y también ganó el campeonato. Y quedan 10 sin ganarlo. Y yo tuve un recuerdo anoche, y lo quiero tener aquí también en la antena, con Jordi Fernández, con nuestro amigo y entrenador, ahora asistente de Sacramento, porque él fue entrenador asistente de Michael Malone en los Nuggets, y en los primeros años de Jokic, de Jamal Murray y de Michael Porter Jr., él estuvo desarrollando a sus jugadores. Así que, como le dije ayer por mensaje a él personalmente, un poquito de este anillo de los Nuggets también es de nuestro Jordi Fernández.
Perfecto. Un abrazo, Parra.
Un abrazo, chao.
Compañeros, gracias a todos, de verdad.
Oye, es un placer.
Una cosa, ¿Denver también tiene puerto o cómo va eso?
Denver tiene montañas. Ah. Está a 1000 y pico de altitud.
Sí, muy alto.
Claro, mil y pico
que
tiene de altitud.
Que llegue, ¿no? Puerto Denver. Alto.
Las montañas rocosas
como
son de ahí.
Vale.
Montañas nevadas.
Las rocosas.
No, pero las montañas nevadas de Denver son famosas, ¿no? O algo así, ¿no?
Muy famosas. Y el cantante este, John Denver.
¿Eh? Mañana John Denver, más de Kirian, último
Denver está
último
a 1.600 metros.
1.600 metros.
Sí,
sí,
es alto, sí.
Es alto.
Oye, mañana más de Kirian.
Mañana más Kirian. Ahora Maldini. Un abrazo a todos. Adiós.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Págala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Uruguay, campeona del mundo, sí. Sub-20.
Sí, me alegro mucho porque es el primer título. Sabes que a mí me encanta el fútbol uruguayo, creo, sí, que tienen un mérito con un país
desde
tan
luego
pequeño.
4 millones tienen de habitantes solo, ¿no?
Sí, 4 millones y bueno, jugadores de no, primerísimo nivel, históricamente tantos años por todo el mundo. Y son dos veces campeones del mundo, dos veces campeones olímpicos y primera vez que ganan la Copa del Mundo Sub-20. Habían perdido un par de finales, pero bueno, campeones del mundo juvenil. Con una final fantástica contra Italia, donde fueron muy superiores. Yo me parecía favorito en la final, pero no pensé que jugara con tanta superioridad. Es verdad que ganó solo 1-0 al final, con un gol de Luciano, del que voy a hablar ahora, pero me parece que ha sido un justo título. Solo recibieron goles en un partido contra Inglaterra. El resto de partidos, la portería cero. Ha sido espectacular lo de Uruguay, la verdad.
Vale. ¿Buena plantilla? O sea, sí, de los muy... que... Bueno, evidentemente, si son campeones del mundo será buena,
sí,
plantilla, pero...
muy buena plantilla.
¿Están en Europa ya la mayoría o no?
No. De hecho, es el único que está en Europa de momento es el central Facundo, que está en el Valencia, que creo que la temporada que viene le veremos en el primer equipo seguramente, casi con total seguridad, pero ya se está hablando de varios jugadores.
Bueno, y Fabricio Díaz, ¿no? Que está en el Liverpool.
No, pero Liverpool uruguayo.
¡Ay, amigo!
Hay un
vale,
Liverpool
vale
en Uruguay.
Ah,
sí,
vale.
Fabricio Díaz...
Por Fabricio Liverpool. Díaz, Liverpool, digo, bueno, vale.
No, en Montevideo hay un equipo que se ha
viste
como
sé
el Inter, sí, viste sí como el Inter y el Liverpool en Uruguay. Bueno, el único que está en es el Valencia Facundo y, bueno, yo creo que van a tener ofertas, por ejemplo, Fabricio Díaz, que tú comentabas, el mediocentro, que me parece fantástico. Creo que para mí ha sido el mejor jugador del torneo. Bueno, el portero Randall Rodríguez de Peñarol muy bien, el lateral derecho Ponte de Danubio me ha gustado mucho, los centrales Boselli de defensor, que también yo creo que va a ir rápidamente a Europa, y Facundo, que yo te comentaba, ojo al lateral izquierdo. Ah, no, mira, en el Genoa también está, el lateral izquierdo del Genoa, ha estado en segundo pero ha subido este año, Maturro, que me ha gustado mucho por un jugador con una tremenda potencia arrancando desde atrás. Yo le llamo el tractor, me ha encantado en todo el Mundial. Y luego interesante el Cepillo González, que es un media punta de Danubio. De los Santos, el extremo de River uruguayo, que hay un River en Uruguay también, mucho más modesto que el argentino, lógicamente. Chagas en Nacional, y luego a mí me encanta Luciano Rodríguez, que es el que marca el gol en la final, un gol de cabeza, que en el Sudamericano Sub-20 estuvo espectacular y que tiene un golpe de media distancia fantástico. Es un jugador que yo creo que va a salir rápidamente del Liverpool de Montevideo, pero muy rápido. Y luego Duarte también de defensor. Hay varios jugadores que se van a incorporar a la concentración con Marcelo Bielsa, que juegan un par de amistosos ya de la absoluta. Randall Rodríguez va a estar, Ponte va a estar, Facundo va a estar, Maturro va a estar y Luciano va a estar. Así que son jugadores que creo que vamos a verles bastante pronto en la absoluta. Uh-huh. Y ya digo, muy bien el técnico Broly, un equipo que muy agresivo, que defendió muy bien, que presionó muy arriba. Fantástico el técnico Broly, que la verdad que yo creo que va a ser un técnico muy importante.
¿Buen nivel en el torneo?
Sí, bastante buen nivel, a pesar de lo mal que ha estado Brasil, que la verdad que me decepcionó bastante Brasil. Hizo un gran Sudamericano Sub-20, pero sobre todo me ha decepcionado mucho el equipo en general. Ya no solo individualidades, pero el equipo en general. Y sobre todo Andrei Santos, el jugador del Chelsea, que sigue en Vasco de Gama cedido, que yo pensé que iba a ser el mejor jugador del torneo, como fue en el Sudamericano, pero no me ha gustado nada. Decepción de Francia. Muy bien Italia, que llegó a la final, empezó ganando el Mundial a Brasil y llegó a la final con un estilo también muy ofensivo, con Nunziata como técnico y sobre todo tres jugadores muy interesantes, que son Baldanzi, un zurdo del Empoli, Pafundi, otro zurdo que juega más arriba, y sobre todo Casadei, que yo creo que este año en el Chelsea Pochettino le va a dar bastante bastante bola. Me ha gustado mucho Italia, salvo en la final donde fue bastante inferior.
Vale. ¿El once ideal para ti cuál es?
Pues mira, el once ideal es Randall, el portero de Peñarol, el uruguayo. Luego yo pondría Ponte, lateral derecho uruguayo, lateral izquierdo Maturro de Uruguay, y centrales Boselli, también de Uruguay, y Gilardi, buen central italiano. Fabricio Díaz, el uruguayo, y Puerta, el colombiano, que está jugando en Alemania, me gusta muchísimo, el doble pivote. Casadei, que ha sido elegido mejor jugador del torneo y me ha parecido también muy interesante, con Baldanzi, Luciano y luego Turgeman, el israelí, que ha sido un delantero interesantísimo, que le hizo un golazo a Brasil y ha sido seguramente la gran revelación en cuanto a delanteros. Ojo a Israel, que se metió en semifinales y ha sido tercero al final, le ganó a Corea el tercer y cuarto puesto.
Vale. ¿Quieres decir algo del Manchester City?
Bueno, sobre todo que creo que después del título de Champions...
Por cierto, acertaste. Desde el primer día dijiste que era el favorito a ganarlo todo en la Premier y en Europa.
Sí, creo que dije un día que era lo normal. Ya sé que es difícil ganar los tres títulos, pero era lo normal porque es un equipo tan superior. Y es verdad que en la final no fue mejor que el Inter en muchos momentos.
Bueno, pero que lo digo, que lo saque, los que hacen virales cuando...
Sí, no, esto no lo sacan.
Claro, claro, que luego cuando Maldini tiene una cosa, que se moja. Claro. Dice lo que piensa que va a pasar. Y a pesar de todos los montajes que le han hecho y tal... sigue diciendo lo que piensa que va a pasar, porque es algo tan natural, lo tenemos, sí, nos podemos equivocar, pero me parece natural que lo haga como lo hace, así que muy bien,
claro,
Julio.
Esto es fútbol, joder, sí. y es así. Bueno, a mí me parece el mejor equipo, y ya te digo que pase lo que pase con Mbappé, si viene o no viene, da igual lo que pase, creo que ya le doy favorito para la próxima Champions, porque me parece un equipo que tiene un equilibrio, tiene una serie de jugadores, no se le va a ir prácticamente ninguno, y tiene el mejor entrenador, así que yo le doy favorito en todo lo que juega, luego, por supuesto, no va a ganarlo todo, pero creo que estamos ante el inicio de una nueva era y de un dominio importante del City en Europa. No digo que vaya a ganar las próximas cuatro Champions, pero desde luego va a estar muy, muy cerca de ganar todas y un par de ellas pues las puede ganar. Sí.
Has hecho tu 11 ideal de la Champions, que no sé si es muy distinto del de la UEFA.
No, es prácticamente igual. Es que la verdad que no había visto el de la UEFA, pero hice el mío y no sé si es clavado. Pero
yo creo que solo está como novedad Stones, ¿no? ¿O es en el de la UEFA está Stones?
Yo creo que sí, es casi el mismo, no sé si el mismo exactamente, pero bueno, te digo muy rápido, Courtois, Walker, Rubén Díaz, Bastón y Di Marco, me ha gustado mucho Bastón, y por cierto,
hasta ahí el de la UEFA también.
Sí, Rodri, Stones, en el doble pivote con De Bruyne,
sí, también.
Bernardo Silva, Vinicius y Haaland. Así que si es el mismo, yo no lo he hecho el de la UEFA.
Es el mismo, tío, el mismo, exactamente.
Pues mira, lo hacen los técnicos de la UEFA, imagino, es que estaba todo muy claro, podía haber entrado, pues yo qué sé, Teo Hernández en la banda izquierda, quizá, pero es que Di Marco ha sido uno de los jugadores con más asistencias. Podría haber entrado Rafael Leao, que estuvo muy bien, pero es que no puedes quitar a Vinicius. Es que está clarísimo el 11, o sea, es que es difícil de discutir, sinceramente.
Sí, sí.
Es así.
¿Quieres destacar alguno que no haya entrado en este 11 y que haya hecho? Bueno, ya lo has dicho, ¿no?
Quizá Çalhanoğlu, el turco del Inter, que jugando como pivote estuvo muy bien, que fue clave contra el Barça en el partido de Milán y que luego ha estado bastante bien. Al final, Milán llegó a la final, aunque la final no estuvo bien. Lautaro ha hecho partidos muy buenos también, sobre todo en el tramo final, pero yo creo que el 11 es que es indiscutible, de verdad. Indiscutible.
Oye, en el sorteo de la próxima Champions, el Sevilla está en el bombo 1, ¿no?
Claro, como campeón de la Europa League. Tenemos en el bombo 1 al Sevilla y al Barça. Campeón el Barça de Liga Española y el Sevilla campeón de Europa League. Están el City, el Bayern, el Benfica, el Nápoles y el Feyenoord. En el bombo 2 está el Madrid y el Atlético de Madrid. Es decir, los gigantes Sevilla y Barça no les pueden caer, pero fíjate, les puede caer el PSG, el Bayern, el City, el Nápoles, campeón de Italia, y luego ya un poquito, algo peor, el Benfica y el Feyenoord, que sería un poquito la perita en dulce del bombo 1. Y luego en el bombo 3...
O sea, tienen tres bichos y tres menos bichos. Benfica, sí. Nápoles y Feyenoord, más asequibles, y Manchester City, Bayern y Paris Saint-Germain, bichos, vale.
Bichos, sí. Mm. Y luego en el bombo 2 está el Inter también, está el Dortmund, ojo que el Inter le puede caer otra vez al Barça, como ya le pasó. Está el Arsenal, que está en un gran nivel, subcampeón de la Premier. Y luego en el bombo 3 está, de momento, todavía no está todo, pero está el Shakhtar, está el Milan, está el Lazio, es que va a haber mucho nivel, mucho nivel.
Vale, y hay equipos que todavía tienen que clasificarse en las previas,
bueno,
¿no?
Empiezan las previas dentro de este mes, empiezan las previas y hay equipos grandes, empieza la primera previa con el campeón de San Marino, estas cosas, pero luego ya tienen que entrar en lista, por ejemplo, el Galatasaray, el PSV Eindhoven, el Olympique de Marsella, que es un equipo que siempre tiene mucho nivel. El Rangers, o sea, equipos que se pueden meter todavía en esta Champions, que ya estamos hablando de ella porque va a ser espectacular.
Vale. Venga, preguntas para Maldini.
Venga.
Hola Maldini, ¿qué tal? Yo quería preguntarte sobre Monchi. Ya en su día se fue a Roma y volvió a Sevilla porque supuestamente no tenía la libertad que él quería. Y bueno, en el Sevilla ya sabemos que siempre ha tenido más libertad de la que se le ha dado incluso, y ahora se habla de que podría ir a Aston Villa. ¿Crees que en Aston Villa va a tener la libertad que él espera o que le va a pasar lo mismo que le pasó en Roma?
Pues hombre, no lo sé, no estoy dentro de la Aston Villa, pero yo creo que si fichan a alguien como Monchi es para darle libertad para fichar. Así que dinero va a tener, desde luego.
Hola Julio, ¿qué tal? Mira que yo tenía curiosidad por el tema del Girondins de Burdeos, que al final pues les han quitado el ascenso por el empujón que le dio el aficionado a un jugador, y si crees que esto puede servir como precedente de cara a las agresiones de los aficionados en los campos de fútbol. Gracias.
Pues hombre, espero que sí, porque creo que no se puede permitir que un aficionado agreda a un jugador, con lo cual este castigo tan duro espero que sirva de escarmiento para que no vuelva a pasar.
Hola Julio, ¿qué tal? Buenas noches, aquí Luis. Te voy a preguntar por Talleres, ¿cómo lo ves? ¿Crees que va a llegar a superar a River? Está a 4 puntitos, pero la cosa está ahí.
Pues hombre, podría hacerlo, pero a mí River me parece que está con De Michelis, está a un nivel muy alto. Y el otro día, por ejemplo, ganando el Libertadores a Fluminense, está ya clasificado y me parece ahora mismo el equipo más en forma de Argentina. Así que Talleres lo tiene complicado.
Hola Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Mira, te quería preguntar por Jonathan Burkhardt, delantero del Mainz 05, que ¿qué opinión tienes respecto a él y si crees que llegará a dar el salto a un equipo mayor, ya sea en la Bundesliga o en otra liga europea? Un saludo.
Bueno, este es un delantero que le marcó al Bayern este año. Este año ha hecho muy pocos goles, el año pasado metió muchos más, es muy potente, es diestro, a balón parado es bueno, pero yo le veo un nivel que no me parece que dé para ir a un grande, por lo menos de momento. Tiene 22 años.
Qué nivel de oyentes, ¿eh? Uno sí, te pregunta sí. Por el Girondins de Burdeos, otro por Talleres de Córdoba, otro por el delantero del Mainz 05.
Del Mainz 05, sí. Esto está bien, esto
claro,
bonito, ¿eh?
Claro. Es que son las preguntas que me molan, o sea, las que claro, se salgan claro. Un poco de lo habitual de ¿qué te ha parecido la victoria del City sobre el Inter en la final de la Champions? Claro, es que eso nada, eso no tiene mérito. Claro, oye, claro. Gracias Maldini, ha sido un placer.
Muy bien, un abrazo, cracks.
Un abrazo, chao, Julio, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Vuelve mañana a las 11:30. Les esperamos ahora la noche. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.